Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Directo Marca Bilbao, Radio Marca. Hasta las 3 de la tarde en tu radio, en la del deporte, en la del 91.4 FM, en la de la página web www.radiomarcabilbao.com. Ahí tienes absolutamente todo, ¿eh? Y además también el acceso a los últimos podcasts de este programa, con toda la opinión, con todo el debate, con todo el análisis en rojo y blanco y de lo que se mueve en los temas principales en el mundo del deporte. Hoy el Athletic tiene entrenamiento por la tarde, así que habrá que estar pendiente de los jugadores tocados en ese entrenamiento. Habrá que ver si sobre todo los Williams están en condiciones de participar algo con sus compañeros, también de lo que pueda llegar a decir Ernesto Valverde con respecto a la convocatoria del partido, aunque como siempre la rueda de prensa es previa, no vamos a saber nada hasta que no veamos cómo termina el entrenamiento y sobre todo la convocatoria posterior, que en principio sería pues en torno a las 7:30, 8 de la tarde. Los Williams y Prados, evidentemente, con esa entrada que sufrió frente al Manchester United, ese encontronazo que acabó con sus tacos, con los tacos en la espinilla, y bueno, pues que está ejercitándose para que eso cierre bien y para que todo vaya en condiciones. Vamos a ver si puede realmente ir recuperando a más futbolistas para este final de campeonato. Ya solo quedan 3 partidos para el Athletic: el partido de mañana frente al Getafe, el partido del próximo domingo frente al Valencia y el que se disputará el siguiente fin de semana frente al Fútbol Club Barcelona en San Mamés. A ver cómo queda San Mamés con la visita del Manchester y el Tottenham, que van a estar el día 21 por aquí, con esa final de la UEFA Europa League que traerá a miles y miles de aficionados británicos para llenar prácticamente todos los rincones de Bilbao, porque pueden estar incluso en cerca de 100.000 los que se puedan desplazar. Veremos realmente luego la cifra o los datos oficiales que se cifran por parte del ayuntamiento o las autoridades pertinentes de cuántos se acabarán desplazando. Pero bueno, lo que está claro es que están buscando toda la posibilidad posible que tienen para ir, para acercarse, para llegar hasta Bilbao y para poder estar aquí en ese partido, en esa final. Sea con pernocta en Bilbao o no, porque lo de la pernocta en Bilbao, evidentemente, ya lo comentábamos ayer, está siendo una cosa de locos, ¿eh? Hay multiplicaciones incluso por 20 de los precios de una noche normal, así que bueno, pues eso es lo que hay, ¿eh? El precio absolutamente espectacular de los hoteles y de absolutamente todo, que seguro que se sube para ese momento. Veremos lo que pasa el día de la final, los días previos, y si realmente incluso los que estamos por el centro de Bilbao trabajando, como es nuestro caso, pues al salir de la radio, si queremos tomar algo, igual hay que irse a Santurce o a Durango o vaya usted a saber dónde, ¿no?, para tomar algo en condiciones. Pero bueno, así está la cosa. Habrá que fijarse eso en los lesionados esta tarde, ver si se recuperan o no. Oye, y en ver si realmente el Athletic está terminando en condiciones de moverse en el mercado, de traer a alguno de los cedidos, de incluso fichar a alguien o no. La próxima temporada tiene toda la pinta de que el Athletic podrá estar en Champions, así que con eso tendrá que jugar el conjunto rojiblanco a la hora de planificar la temporada. Estamos en una jornada que puede ser decisiva en ese sentido. Los resultados ayer dejaron un Valladolid 0, Girona 1, un Real Sociedad 0, Celta de Vigo 1 y un Sevilla 1, Las Palmas 0. Hoy tendremos el partido del Villarreal, será a las 7 frente al Leganés. Veremos lo que pasa en ese partido. Y mañana a las 7 de la tarde el Rayo Vallecano, Real Betis. En esos partidos, en los partidos de Villarreal y Betis, el Athletic se mirará para saber lo que tiene que hacer frente al Getafe en el cierre de jornada a las 9:30, porque dependiendo de lo que pase en esos partidos tendrá más cerca o no, incluso podría ser matemático si gana, dependiendo de lo que haga el Betis, el puesto cuarto o quinto mínimo para meterse en Liga de Campeones. Ya sabéis que los cinco primeros van a ir este año a esa máxima competición europea, los dos siguientes a la Europa League, y el Rayo Vallecano ahora mismo octavo iría a la Conference League. El Betis con 58 puntos, 6 de desventaja y con un golaveraje general muy favorable al conjunto rojiblanco, el particular está igualado. Todo lo que sea que el Athletic iguale el resultado que haga el Betis, quedando dos jornadas, implicaría que el conjunto rojiblanco mínimo sería quinto. La pelea va a ser más cerrada con el Villarreal, porque pase lo que pase, al final, quedando dos jornadas, tres puntos de distancia ahora mismo, pues estaría difícil concretar esa victoria. Hombre, el Villarreal podría perder. Si el Villarreal pierde y el Athletic gana, pues evidentemente los tres puntos se convertirían en seis, y también el Athletic en ese caso pues certificaría estar por encima del Villarreal. Eso es así. Y el Villarreal, con el Villarreal, el Athletic tiene el golaveraje ganado, así que cualquier empate haría que el Athletic estuviese por delante. Pero bueno, se podrían dar las circunstancias de incluso asegurar esa cuarta plaza. Veremos si se puede hacer de manera matemática en el día de mañana. Y si no, pues habrá que esperar a la siguiente jornada, en la jornada unificada, en la que habrá partido frente al Valencia. Y ahí tendremos al resto de emparejamientos también de los equipos implicados, que el Betis jugará en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid y el Villarreal jugará en Montjuïc frente al Fútbol Club Barcelona. O sea que si el Valencia Athletic puede ser difícil, los demás también, aunque estén un poco de vuelta y media los dos equipos, o puedan haber ya cerrado o estar de cierre de temporada. Incluso el Barcelona pues podría ser campeón en esta jornada intersemanal. Pero bueno, nunca es fácil visitar al Barcelona ni visitar al Atlético de Madrid, como tienen que hacer Villarreal y Betis respectivamente. Enfrentamiento mañana frente a José Bordalás, frente a su Getafe, que también tuvo el Athletic evidentemente que sufrirlo un poquito en esta temporada. Siempre se sufre un poquito al Getafe de Bordalás, pero en cualquier caso no son malos los resultados con el Getafe de Bordalás. Se sufre, pero bueno, no se pierde, generalmente se empata, incluso se gana. Rueda de prensa hoy de Bordalás, escuchamos al técnico del Getafe.
Entendemos el malestar que pueda tener nuestra afición, a la que respetamos, ellos obviamente pues esa inquietud, pero bueno, el equipo está trabajando fenomenal, lo entendemos, lo respetamos, y yo sé que ellos quieren lo mejor para el Getafe, como queremos todos, y no le damos mayor importancia. Parece ser que vamos a recuperar algún jugador, porque hemos tenido muy mala suerte con las bajas durante todas estas últimas semanas. Nosotros no nos fijamos en lo que hagan los rivales, sinceramente, puesto que ahora mismo tenemos la suerte de depender de nosotros, y sabemos que mañana tenemos un partido tremendamente difícil contra el Athletic, que es un equipo que está peleando por estar la temporada que viene en Champions, uno de los mejores equipos del campeonato, que está certificando una temporada fantástica, que va a ser un partido muy difícil, pero el equipo está preparado, mentalizado, el equipo ha trabajado francamente bien, como lo viene haciendo este equipo durante todo el campeonato, a pesar de las dificultades que hemos tenido a lo largo del campeonato, y no pensamos en otra cosa que no sea en el rival al que nos vamos a enfrentar, y en nosotros, en estar bien el partido para ver si podemos cuanto antes. Efectivamente, eso es lo que quiere la afición, lo que quiere el equipo, lo que queremos todos. El Atleti es un gran equipo, lo he dicho anteriormente, está haciendo una temporada magnífica, tiene un magnífico entrenador, tiene una plantilla con muchas alternativas, lo hemos podido comprobar a lo largo del campeonato, muchas variantes, es un equipo que tiene velocidad, tiene intensidad, es un equipo que compite al máximo, y bueno, por eso está haciendo la temporada que está haciendo, por eso está donde está, porque lleva haciendo una temporada muy regular, muy buena, y sabemos, como he dicho anteriormente, que tenemos que hacer un grandísimo partido, que necesitamos la mejor versión de cada uno de los jugadores, a nivel de conjunto también. Yo creo que los jugadores son conscientes de ello y así, bueno, pues lo han mostrado durante estos días de entrenamiento, durante las sesiones, y veo al equipo bien para afrontar un partido de máxima dificultad, sin duda. Nosotros siempre somos optimistas, siempre tenemos la máxima confianza y trabajamos para sacar los partidos adelante, y obviamente mañana es un partido muy importante para nosotros, sé que para el rival también, pero para nosotros es muy, muy, muy importante, puesto que tenemos en juego también algo realmente importante. Y bueno, cada partido es distinto, no sabemos, en principio, antes de un partido, bueno, puedes tener un pronóstico de lo que puede ocurrir, pero bueno, los partidos son diferentes, cambian, lo hemos podido comprobar en los últimos partidos que se disputaron de Champions, donde nadie esperaba en unas semifinales que hubiera tanto gol, que hubiera tantas acciones a nivel ofensivo. No suelen ser así, pero el fútbol no deja de sorprendernos. Por lo tanto, bueno, mañana va a ser un partido muy disputado, eso sí que lo garantizo, puesto que dos equipos que necesitan ganar, unos por un objetivo, otro equipo como somos nosotros por otro diferente, pero estoy convencido que el equipo va a competir al máximo nivel, que la afición va a ser determinante como lo viene siendo durante todo el campeonato, y darles las gracias porque mañana ellos saben que el equipo los necesita, mañana van a estar nuevamente alentando y animando al equipo como lo vienen haciendo durante toda la temporada, y la respuesta del equipo mañana será fantástica, no tengo ninguna duda.
Eso es lo que se cuece en Getafe, ahí es donde está José Bordalás con ese partido también en la primera jornada de esta edición de la Liga, con un Athletic 1, Getafe 1, en lo que se refiere a las estadísticas. Si nos centramos en los partidos generales contra el Getafe en el Coliseo, pues realmente ha habido de todo: 5 derrotas, 10 empates y 4 victorias. Así que a priori lo más normal es empatar, aunque en la pasada temporada, también en mayo, concretamente el día 3, se ganó 0-2. Eso sí, los anteriores, en el año 22 empate a 2, en el 21 empate a 0, en el 20 empate a 1, en el 19 empate a 1 y derrota también en el 19, pero en este caso en la temporada anterior, 1-0 frente al Getafe. Luego volvemos otra vez a los empates, o sea que empates en general, lo más fácil que suceda mañana en el partido, veremos lo que pasa. Pero bueno, el partido que seguro, como ha dicho José Bordalás, será complicado, será intenso, será de los que hace complicados el equipo de Bordalás. Esto es fútbol, papá, esa frase mítica de esto es fútbol, papá. Bueno, además el Athletic anuncia ya también las entradas para el Athletic Real Madrid de Copa de Campeones Juvenil. Se juega en el pase a la Final Four. El partido de vuelta tras el 1-1 en Valdebebas va a ser este domingo día 18 de mayo a las 12 horas en el campo 2 de Lezama. Así que bueno, ya se puede coger esas entradas para la Copa de Campeones. Bueno, también se puede coger entradas para el sacacuartos de la AC Cup, que también del 2 al 8 de junio, pues ahí con los chavales y con todo esto para pagar la entrada y estar en la AC Cup. Además, mira, esto sí que va de gratis, el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, entrada gratuita al Museo del Athletic, ya que el día 18, este domingo, es el Día Internacional de los Museos y el Athletic Club pues se une para todo el que quiera conocer el museo. De 10 a 8 se podrá acceder de manera gratuita hasta completar el aforo. Claro, no puede entrar todo el mundo, habrá que hacer alguna cola. Fácil y seguro. Más cosas en Bilbao Basket, una buena noticia y una mala, y una mejor todavía. La buena noticia es que The Reader ha sido elegido en el mejor quinteto joven de la Liga Endesa, así que bueno, pues lo apuntamos, que ahí está esa, con lo que viene haciendo, pues bueno, en esta en esta jornada de hoy. Sabemos que mejor quinteto joven, pues han incluido a The River. Y en lo que se refiere a las malas noticias, parte médico de Linason de cara al partido, sufre una pequeña rotura mioapenoneurótica, madre mía, del gemelo distal interno de su pierna derecha. Bueno, pues esto hace que lo más fácil es que no pueda estar en el partido de este fin de semana frente a Zaragoza. Así que en Miribilla, domingo a las 5 de la tarde, pues bueno, la baja. Y falta la mejor de todas. La mejor de todas es que si no pasa nada raro, mañana estaremos con Jaume Ponsarnau aquí en este directo Marca Bilbao. Nos acompañará un ratito el técnico de Bilbao Basket, con todo el pescado ya prácticamente vendido, intentando mejorar la situación y la clasificación en estas últimas jornadas, pero realmente con el título europeo bajo el brazo, con la clasificación también bajo el brazo, mejor momento absolutamente imposible. Por cierto, ha hablado uno de los cedidos del Athletic. Venga, que ya vamos a todo lo demás, ¿eh? Nos vamos a hablar de fútbol, nos vamos a hablar del Athletic. Ha hablado Nico Serrano. Enseguida le escuchamos aquí en directo Marca Bilbao en la tribuna del Athletic. Y con vosotros, si queréis, en el 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao. Podéis opinar, claro que sí, sobre los cedidos, sobre los que están, sobre los que podrían venir, sobre lo que queráis. Además, mira, lo puedes leer en Marca, en marca.com. El salto a Champions favorece un nuevo intento por fichar a Aimar Oroz. El Athletic trató de contratarlo el pasado verano, pero el futbolista renovó por Osasuna hasta 2029. El salto a clasificación Champions puede que haya oferta por Oroz. Interés en Aimar Oroz, 23 años, más allá del de Areso, 12 millones de euros.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Mensaje importante si estás planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lehendakari Aguirre 6 o llama al 946-51-2541 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Lavas tu ropa de trabajo en casa? ¿Grasas? ¿Químicos? No la mezcles con la colada familiar. En lavolavo.com recogemos tu ropa laboral, estés donde estés, y te la entregamos en perfectas condiciones y sin contaminar. Lavandería de ropa laboral. Lavo con V, lavo con B.com. Pruébalo, lavolavo.com.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf. De lunes a viernes, directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Aquí estamos, y lo prometido es deuda. Nico Serrano, sufriendo el Sporting, disfrutando él, teniendo protagonismo, será uno de los nombres que empiecen a sonar, ¿verdad? Otros, como te hemos contado, pues son los de Areso, 12 kilos, Aymar Oroz, 30 kilos, Robert Navarro incluso, con ese contrato estilo Gorosabel, con el Mallorca. Borja Sainz, incluso, se habla mucho de él en el Norwich. Bueno, pues veremos lo que va pasando con unos y con otros. Serrano, Nico.
Sí, bueno, no me voy a engañar de que ha sido un año duro para todos, pero al final nos llevamos un aprendizaje. La afición ha estado con nosotros, hemos estado todos juntos intentando dar el 100%, y la valoración no es buena, como el año que hemos tenido grupal, pero bueno, al final hemos intentado dar el 100% y hemos mejorado cosas, y con eso es con lo que me quedo, que he estado a gusto aquí, en verdad. Y de cara al año que viene, pues no cierro ninguna puerta. Como he dicho, esto es un gran club que tiene similitudes con el Athletic, pero tengo contrato allí también estoy muy a gusto y tengo muchas ganas de demostrar. Bueno, al final pienso en la decisión que tuve, que creo que fue la correcta, de salir para tener los minutos que quería, y no me arrepiento de nada, porque al final ellos están haciendo un buen año y han tenido los jugadores disponibles casi hasta el final, menos la eliminatoria contra el Manchester, y no me arrepiento porque aquí he jugado, he estado a gusto, y en el Sporting no te puedes arrepentir de venir aquí. La verdad que me llevo, como has dicho, he jugado, que era lo que quería y para lo que tuve la cesión, pero grupalmente, colectivamente, que era lo importante, no hemos podido dar, hemos intentado dar el 100%, pero no hemos podido, y me llevo un aprendizaje de que al final nos han dado los resultados bien, pero es un aprendizaje de los partidos, de la categoría, y de que hay que estar siempre al 100%. El mensaje es de acabar bien hasta el final esta temporada, y la siguiente ya se verá. No cierro ninguna puerta, pero en principio tengo contrato con el Athletic y tengo ganas de estar allí y empezar la pretemporada también.
Tiene ganas de dejarse ver, ¿eh? Ha estado a gusto en el Sporting, como bien dice. Ahora, en la eliminatoria frente al Manchester, ha sido cuando el Manchester United, cuando realmente, pues bueno, podía haber tenido un poco de hueco, ¿no? Que es cuando ha fallado la gente. Si no, tiene pinta de que se veía bastante fuera de lo que podría ser el estar ahí y el poder participar con los que quizás puedan ser sus compañeros la próxima temporada. Ya lo veremos. Jadi Ananiola, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, como siempre, Jadi, con algunos datos, con algunas estadísticas, con cositas de estas que nos gustan. Bueno, Nico Serrano, uno de los nombres. Hay muchos que van a empezar a aparecer, pero este es propiedad del Athletic, así que este es uno de los primeros por los que hay que empezar a hablar.
Sí, y hasta hace nada, miembro de la plantilla del primer equipo, y además con un rol, es verdad que residual o muy secundario, pero ha sido importante para la rotación. Pero bueno, al final, pues yo creo que el momento en el que el Athletic es eliminado de la Copa del Rey, pues entiende que igual ya iba a tener aún menos protagonismo del que ya tenía, y de ahí que se buscase la cesión al Sporting. En una cesión en la que, bueno, está siendo importante. Son 15 partidos los que lleva ya con el Sporting, 13 de ellos de titular, por lo tanto, lógicamente, pues muy importante. Cerca de los 1.000 minutos, 948 en total. Ha sumado una asistencia, que la sumó, curiosamente, en el primer partido en su debut con el Sporting frente al Burgos, y un gol que lo ha metido, curiosamente, en su último partido frente al Depor. O sea, cifras o registros que igual podríamos esperar más de un Nico Serrano, que sabemos que es un jugador bueno, pues con gol, con último pase, pero bueno, en cualquier caso, importante, jugando la gran mayoría de partidos como extremo izquierdo, alguno puntual como carrilero izquierdo y en alguno puntual también como media punta, así que bueno, una cesión, digamos, productiva para él, para tener minutos y continuidad, que es lo que no tenía en el Athletic, y con lo que él decía, con ganas de demostrar y de ver si se puede quedar en el Athletic la próxima temporada.
Pues veremos si se puede quedar en el conjunto rojiblanco. Partidos ha jugado unos cuantos, por lo menos. Eso sí que es cierto. De hecho, casi está peleando con los partidos disputados por otros jugadores en el conjunto rojiblanco, porque al final estamos llegando al final de esta temporada, como bien decía Nico Serrano, ahora con algún tipo de falta de jugadores en el equipo, pero bueno, hasta ahora no ha sido así. En lo que se refiere a participaciones y todo esto de jugadores, estamos pendientes, muy pendientes, ¿no?, de quién se ha perdido, quién no se ha perdido partidos, cuántos jugadores han participado en los partidos, si titular, si no titular. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes decir de las participaciones que han tenido los jugadores en los partidos del equipo rojiblanco?
Bueno, se ha debatido mucho de esto, ¿no? Últimamente, a lo largo de la semana, sobre todo por aquello de las lesiones, ¿no? Y de las rotaciones, ¿no? Se ha oído mucha crítica a Ernesto Valverde sobre el tema de las rotaciones, de que ahora ha llegado justo en Athletic. Bueno, lo cierto es que la realidad actual es que el Athletic tiene la baja de los dos Williams, ¿no? Nico por pubalgia e Iñaki por una lesión muscular en los isquios, que suelen ser lesiones realmente de desgaste, ¿no? De estar mucho durante todo el año, pues bueno, Iñaki es un jugador que ha estado mucho tiempo disponible, entonces claro, al final el desgaste, rotes o no, pues va a estar. Entonces, pues bueno, es algo habitual, más la lesión de Beñat Prados, que recordaremos que con esa entrada de Lindelof, que también fue muy discutida, pues bueno, también es baja por esa herida que tiene, que a priori yo entiendo que no va a ser muy larga, pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que los minutos del Athletic, si los ves de toda la plantilla, tampoco son excesivos, teniendo en cuenta que el Athletic ha compaginado hasta cuatro competiciones si sumamos la Supercopa de España. Es decir, el jugador con más minutos, es Iñaki Williams, con 3.800 según Transfer Market, que tampoco es una cifra, es decir, se puede llegar a más de 4.000 minutos y no sería raro a estas alturas de temporada. Luego le persigue Dani Vivian con 3.441 y luego, pues bueno, por detrás está Jaureguizar con casi, bueno, 3.119, Berenguerto con 3.074, Nico con 3.050 minutos. Bueno, son cifras que tampoco son desorbitadas, o sea, es lo normal teniendo en cuenta la importancia que tienen los jugadores y teniendo en cuenta que el Athletic, insisto, ha jugado y ha llegado muy lejos en Europa League y, bueno, en la Copa del Rey sí que es verdad que se quedó más corto, pero aún así podrían ser datos mucho más significativos, por lo tanto yo creo que no es tanto una cuestión de haber rotado más o menos. Sí se puede hablar sobre momentos puntuales, pero que al fin y al cabo me parece una gestión de minutos muy buena y que no creo que sea casual desde Ernesto Valverde, desde su cuerpo técnico y desde el club.
Pues esos son los datos de minutos de cómo está la plantilla, pero bueno, yo creo que es buen momento también, ¿no?, para analizar cómo están de cara al entrenamiento de esta tarde. Pues eso, comprados con esa herida y con los Williams como principales objetivos para saber si realmente están, si se recuperan o de qué manera pueden participar o seguir participando en el resto de la temporada.
La tribuna del Athletic.
Venga, vamos a abrirla. La tribuna del Athletic con Jadi, que se queda, y con Iñaki Zanguitu. Hola, Iñaki, muy buenas.
Hola.
Alasne Palacios, hola.
Hola.
Iñaki Benito, buenas.
Hola, Alberto, buenas.
Y Carlos Zaballa, hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Alberto, arratsalde.
Bueno, pues vamos a empezar por ese final. Luego seguro que podemos ir avanzando hacia más cosas, ¿no? Porque yo he percibido, quizás de manera equivocada, entiendo que no, cierto run-run de la afición o de parte de la afición, sobre todo con la ausencia en Manchester para el partido de vuelta de los principales futbolistas. ¿El run-run por Unai Simón es diferente a todos los demás? Un run-run al que yo ya sabéis que me sumo. el de Dani Vivian, el run era, es por el árbitro del partido de ida, con lo cual pues tampoco, o sea, poco se puede hacer. Y luego dos runes más con los Williams. Uno, de si Iñaki se le ha forzado demasiado. Dos, si Nico se está borrando. Y en el mismo paquete incluso se ponía a Ollán Sánchez, que creo que Ollán Sánchez tiene una categoría diferente con respecto a al run de minutaje y su participación en el equipo. Mirando, como os ha dicho Hadi Anani, los minutos e incluso las disponibilidades de los partidos, vemos claramente que no tiene nada que ver lo de Iñaki Williams, que eso sí que puede ser por acumulación, aunque como decía, pues puede haber más de 4.000 minutos, pero no, 3.800 minutos de Iñaki Williams, es el que más ha jugado, evidentemente ahí sí que puede haber un efecto de desgaste que puede estar vinculado a que nadie le ha sustituido con garantías. Bueno. ¿O achacáis ese desgaste, este momento actual a la gestión de Valverde?
Yo creo que en el caso de Iñaki, yo creo que estamos mal acostumbrados con él, porque estamos hemos visto a lo largo de su carrera que ha estado 4 o 5 temporadas, no sé cuánto fue, jugando todos los partidos. Entonces entra dentro de lo relativamente normal que pueda estar acusando el desgaste. A mí no tengo la sensación de haber hecho un desgaste exagerado de un jugador que es clave, es vital para el equipo.
Ha estado más tiempo igual a un ritmo menor del que nos tenía acostumbrados, quizás, ¿no? Pero bueno, no sé.
Bueno, yo creo que también con el paso de los años es otro tipo de futbolista también, ¿no? Quizás no tan explosivo como en los primeros años de su carrera, es de medir más los esfuerzos y bueno, pues en este tramo final ha acusado y lo que pasa, yo entiendo, alucino con lo del tema que dices de que la gente va con el tema de los Williams, que son sospechosos ahora de haberse, que hay gente que piensa que se han borrado. Me parece algo alucinante, vamos.
Se han borrado o que les borraron.
O que les borraron, no sé.
Para no forzar.
Yo creo que va algo más.
Hombre, lo del día siguiente de Sánchez, entrenando con el grupo justo después del partido de Manchester, luego, porque no salió de titular en el partido del fin de semana, si no, hubiese sido un poquito.
Yo creo que tiene más que ver con la frustración de la gente de que se han acumulado las bajas caras que vas a Manchester sin probablemente los 4 jugadores más importantes y se ha acumulado en ese partido, pero de ahí a sospechar de que les hayan quitado de medio, no sé, ¿no?
Eso yo estoy de acuerdo, vamos, es que ese partido posiblemente los 3 lo hubieran querido jugar. Y si no lo jugaron, pues fue por una causa de fuerza mayor, por lesión, vamos, yo creo que ese partido, yo creo que con los dos hermanos Williams y Sánchez no son sospechosos de ese tipo de cosas. No.
De hecho, mira, como dijo Vivian, estuvieron viéndolo en la casa de Iñaki.
Los 4 juntos,
sí,
¿no?
Estuvieron viéndolo juntos, para ver qué pasaba y tal. Bueno, pues para animar un poquito el.
Y después hay que tener en cuenta que las lesiones, es verdad que son 3 jugadores muy importantes. Bueno, el caso de Sánchez no, porque ha tenido más lesiones a lo largo de la temporada, pero los Williams han llegado un poco ya a final de temporada, casi cuando quedan 4 partidos para 4 partidos de liga, bueno, y la vuelta del Manchester para finalizar la temporada. Yo creo que no ha habido tantas lesiones a lo largo de la temporada, quitando el caso excepcional de Sánchez, que sí que ha tenido lesiones recurrentes de esguince de tobillo, lesiones musculares, pero en el resto de la plantilla no creo que haya habido tantas lesiones.
Yo creo que eso también tiene que ver, que al final se han juntado todas ahora, cuando durante la temporada pues Valverde ha podido pues utilizar los jugadores como ha querido. En el caso de Sánchez, como ya hemos dicho, es diferente, pero pues han estado disponibles, si no son todos, casi todos en todos los partidos, y que justo para la vuelta de Manchester, pues cuando más se les necesitaba, porque pues el resultado no era a favor y era complicado. Aunque, pues bueno, hubiera gente que tendría esperanzas o por lo menos que se podía ser optimista. Y entonces, pues, que la gente pueda hablar de esas cosas, pues sería por ese caso. Pero yo creo que en ningún momento ninguno se ha borrado.
El compromiso de Iñaki Williams, vamos, el compromiso de Iñaki Williams está fuera de toda duda. Vamos.
Pero bueno, la pregunta por ir individualmente, porque luego vamos a ir avanzando un poco de estado de situación, ¿no? Yo creo que el miércoles podemos hacer un estado de situación, que ahora viene partido mañana y volvemos a tener partido el fin de semana. En el caso de Iñaki Williams, que la duda puede estar ahí, no ha habido sustituto de garantías como para rotar a Iñaki. Podía perfectamente Iñaki Williams, esto ha sido una cuestión de mala suerte, seguir y seguir y seguir, como lo hemos visto en otras campañas. Ha sido cosa de Valverde, que le ha hecho seguir igual cuando había que parar. Iñaki, ¿cómo lo ves en el caso de Iñaki a Iñaki? ¿Cómo lo ves?
Hombre, es que también estaba antes oyendo el tema de cuántos minutos llevan ya, pero es que no es lo mismo. Quiero decir, los minutos de Jaureguizar exigen un desgaste que no exige los minutos, por ejemplo, de Vivian, en su puesto. Quiero decir, evidentemente, si tú miras, ha habido cambios de Ruiz de Galarreta constantes o muy muy recurrentes, porque los 60 minutos que juega son 60 minutos de un esfuerzo que en otras posiciones pues no se tiene. Entonces, en el caso de Iñaki, pues ¿qué pasa? Pues que ha tenido unas molestias o lo que sea, pero es lógico porque lleva muchos kilómetros. No, este año ya lleva muchos en su carrera. O sea, más allá de la edad, hay veces que también el número de partidos, claro, cuando ves jugadores muy longevos, pues me acuerdo, por ejemplo, Aduriz. ¿Cuándo empieza Aduriz a jugar en primera división 30 partidos seguidos? ¿Con 26 años? ¿Cuando fichaba del Valladolid por el Athletic? Claro, hay otros jugadores como Joseba Echeverría, cuando tenían 26 años llevan 10 temporadas jugando a un ritmo muy grande y recibiendo patadas como locos en primera división. Entonces, quiero decir que bueno, pues son cosas que pasan. Evidentemente, cuanto más juegas, más riesgos tienes de que te pasen este tipo de cosas. Me parece que pensar que alguien no sé, estando bien, no ha querido ir a Manchester o no los ha querido llevar a Manchester, no, yo no estoy de acuerdo. Y cuando has hablado de que Sancet juega, pues seguramente igual si el Atlético hubiera resuelto un poco el partido contra el Alavés, igual no juega. Pero claro, la realidad es que salió, no fue el primer cambio,
No
fue el primer cambio, sale con un 0-0, sabiendo que el partido necesitábamos sumar los tres puntos, y sale, ha habido otro partido contra Osasuna que creo que estuvo en el banquillo, no salió. Quiero decir que entiendo que no, si hubieran estado disponibles, se hubieran ido. O sea, lo tengo claro. Y en el caso de Iñaki, pues bueno, es lógico que de vez en cuando algo le pueda pasar, pues porque juega mucho, sí, y que no ha tenido sustituto de garantías, claro, ahí me estás haciendo trampa. Porque claro que no lo ha tenido. Claro,
se ha
fichado un jugador, en principio, entiendo, con la idea de que participara más,
es que igual la
y no ha participado.
Igual la necesidad de, o sea, la presencia, por eso es el tema de la presencia de Iñaki Williams, que hay gente que dice, joder, pues es que al final lo ha reventado Valverde. Ahí está el tema. ¿Es culpa de Valverde o es culpa de que no había, es mala suerte, no, o es culpa de que realmente también es que si no
ha habido mala suerte? Porque claro, creo que ha habido mucho tiempo que han estado lesionados a la vez Sancet.
Bueno, claro, es que no ha habido
sé que ahora me decís, bueno, yo entiendo que ya lo había venido para jugar más. ¿Por qué no ha jugado más? Pues creo que se juntarán varias cosas. Una clara es que ha estado tiempo lesionado. No sé cuántos partidos ha estado de baja. X.
Y otra que sí, podría elegir a Iñaki Williams al 70% o a Ayalo, salía Iñaki Williams al 70%.
Entiendo que por circunstancias y porque Valverde lo veía así, y tampoco ha habido unos cuantos partidos antes de estos que ha jugado Diallo, que ha estado en el banquillo y no ha jugado tampoco desde el banquillo.
Además que Berenguer encima tampoco ha podido dar a veces ese recambio a Iñaki Williams, por la ausencia también igual de su hermano y sobre todo por la ausencia de Sancet.
Claro.
Entonces al final
se ha juntado,
se ha generado eso, ahí un momento en el que
se buscó otro sustituto para el delantero centro. Quiero decir, también solo había un delantero centro durante la primera vuelta. Ha venido otro que ha jugado y ha habido otro que ha dejado de jugar, y entonces si no hubiera venido Marván, pues entiendo que Guruceta hubiera jugado más, porque es que tampoco, no, o sea, entonces la realidad es que sí, tú, yo entiendo que fichas a Yaló para que aporte más de lo que ha aportado y se junta que ha estado lesionado y que no ha contado con él. Entonces, pues sí, o sea, la realidad es que Iñaki Williams, si está bien, es muy complicado no ponerle, porque en realidad es que en todos los partidos te juegas algo. Y dices, no, ya, pero mira cómo estamos ahora. Quiero decir, hoy juega el Villarreal en casa contra el Leganés. Bueno, pues si gana, mañana Atlético empieza empatado a puntos con el Villarreal. ¿Vas a guardar algo? Pues, entiendo que no. ¿Por qué? Entonces, ¿vas a guardar algo en la noeta? Pues no lo guardó. Y ese punto ahora nos da mucho aire, porque estamos, si solo tuviéramos dos de ventaja contra el Villarreal, sería un partido. Ahora tenemos el gol a Veraje y tres puntos. Entonces, entiendo que el entrenador ha gestionado eso, y evidentemente si no han ido a Manchester es porque no estaban bien.
Y luego también ha pasado que Guruceta al principio tenía problemas de espalda, entonces Berenguer también ha jugado en esa posición.
Berenguer ha jugado de todo, ¿no?
Es que Berenguer ahora mismo
en las cuatro posiciones.
Sí, entonces
en esa posición es en la que peor entre comillas rinde.
Pero ¿a quién le ibas a poner? Porque en el primer momento tampoco estaba todavía Marván.
Ha seguido confiando bastante en Guruceta, porque si miramos la participación en partidos, Aparte de que Alex Berenguer es el que más partidos ha disputado, ya sea saliendo desde el banquillo o de titular, porque ha salido desde el banquillo nada más y nada menos que en 28 ocasiones, es evidentemente el que más ha salido desde el banquillo, pero ha jugado en 50 partidos y ha estado convocado en 51. En el caso de Guruceta ha participado en 49, en 20 fue cambiado, en 22 entró desde el banquillo
en esa segunda vuelta, al final con Maroán, que ha cogido esa posición.
Sí, sí, pero que sigue siendo que Valverde sigue contando con él, sigue poniéndole ahí. Y en el caso de Nico Williams, que decía antes de la diferencia, por ejemplo, con el otro jugador emblema y referente, evidentemente, como es Ollán Sanzet, sí que hay una diferencia también notable, porque al final Nico Williams, por ejemplo, ha estado convocado en 44 partidos y en los 44 que ha estado convocado, en los 44 ha jugado, ya sea de titular o desde el banquillo, que ha salido en 18 de las ocasiones. 44 partidos convocado, 44 en los que ha jugado Nico Williams, que seguro que hubiésemos querido que hubiese participado en muchos más partidos y muchos más de titular y con más opciones de gol y con todo. Pero al final Nico Williams en esta temporada, en todas las competiciones, lleva 11 goles y yo creo que no está nada mal, 7 asistencias. O sea que...
Y ten claro que toda esta situación de, por ejemplo, el alto volumen de participación de Berenguer, por poner un ejemplo de todo esto, se hubiera reducido o se hubiera gestionado un poquito mejor si se hubieran cumplido las expectativas con Álvaro Jaló. Es decir, es que por Jaló se pagan 15 millones y era evidente que era una alternativa, o al menos el mensaje que se ve desde fuera es una alternativa real para competir en Europa, tanto de Nico como de Iñaki, e incluso delantero centro, que podría aparecer esa opción. Pero claramente no ha estado bien desde el principio de temporada y eso pues se ha notado. Entonces, claro, esos minutos que hablamos de Iñaki, ¿no? Yo he visto mucho el debate sobre los 90 minutos que jugó frente al Valladolid, ¿no? El partido en el que el Atlético gana por 7-1. Es que igual, si ya lo hubiera estado en unas condiciones mínimas, no hablo tampoco de que tenga las cifras que tiene Nico Williams, pero si te hubiera cumplido más o menos en esa faceta, pues ya lo podría ser un jugador de rotación, no solo de rotación, sino jugador que te cumple y te hace una
lleva
faceta.
Más amarillas que goles, ¿eh? Un gol y 3 amarillas. Ha jugado en 28 partidos Álvaro Jaló, no ha terminado ninguno, 17 fue cambiado y 11 salió desde el banquillo, o sea que
ya, pero... siempre... Seguro que Maroán también lleva más amarillas que goles.
Lleva...
Goles lleva uno, ¿no?
Bueno, pero mira, lleva 3 asistencias Maroán.
Tres
amarillas.
Pero es una comparativa... O sea, claro, ni mucho menos ya lo ha aportado ni un 10% a lo que ha aportado Maroán.
Lo que voy es a la realidad es que... no. Sí, vale, pero en Añaló se ha juntado muchas cosas. Es decir, que al final...
Lógicamente.
Claro, ya tiene lesiones, no sé, no ha dado lo que diga, no sé por qué, pero se han juntado muchas cosas. Quiero decir que y en otros casos, pues claro, es que Berenguer, por ejemplo, para mí lo lógico, incluso no hubiera sido titular, es que lo lógico es que juegue todos los partidos, porque es muy fácil que sea el primer segundo cambio siempre, aun siendo suplente. Con 5 cambios es el típico jugador que lo lógico es que juegue casi siempre, ¿no? O sea, tú le tienes en el banquillo, va a salir, y si juega titular ya ha jugado. Es decir, que hay otros puestos en que un central suplente, ¿cuándo cambias al central? Pues tienes que tener el partido
con tarjeta,
tal. Siempre das descanso muchas veces. Pues en el Atlético se ha dado mucho descanso, o se ha cambiado a los medios, a la gente que ha hecho el esfuerzo arriba. Entonces, claro, Berenguer está en esa dinámica en la que ha jugado mucho titular, porque siempre ha faltado alguien en el fondo, o ha faltado muchas veces alguien.
Es una pasada, es el más utilizado. Es el que tiene más minutos, porque es Iñaki Williams, claro, pero es el más utilizado con diferencia.
Desde enero ya ha cogido un poco como el puesto de titular, ¿eh? Desde el comienzo de año.
Tiene rol de titular, yo creo que es el...
No sabes dónde va a jugar. Pero
esos son los jugadores como muchos, ¿sabes?
Hombre, es Berenguer. Que es porque no hay otra posición más, porque al final si... no hubiera lesiones, pues igual él no jugaría desde el principio.
En ataque jugaría, claro, seguro,
¿no? Pero lo que pasa es que no hay posición para todos y pues Berenguer es el el siguiente, vamos a decir. Por eso se queda fuera. Y luego, pues si no hubiera lesiones o no hubiera habido lesiones, igual no hubiera jugado de principio. Sí que después, porque al final el esfuerzo físico que hacen, igual que cuando saca, cambia a Jaureguizar y Prados, Galarreta, porque en el centro del cambio
los cambia siempre. En el minuto 50 y pico, 60 los cambia, porque tiene mucho desgaste. Sí. Esa posición es de mucho desgaste.
Pero el otro día, por ejemplo, no. Claro, el otro día no los cambia porque Prados no está, por ejemplo, entonces, y ve que el partido hay que sacarlo, dice. Entonces ya al final cuando saca a Vesga es ya faltando muy poco tiempo, pero claro,
si nada, tú tienes recambios, el añadido fue.
Joder, es que no sé si decirlo así, o sea, recambios en los que confíes de verdad, claro, yo entiendo que
das más minutos.
Claro, yo creo que Vesga no ha contado con la confianza de Ernesto este año, creo. Sí que desde mi sitio, sí, de espectador.
Me da la sensación de que con los 5 cambios sí es importante. Las participaciones incluso son más importantes, las participaciones casi que, bueno, los minutos, si no son muchos minutos o si siempre son media horita, pues hombre, también cuenta, ¿no? Pero que es poco, pero que al final el estar en la dinámica y el estar participando, por eso estaba hablando un poco de las participaciones que tienen los futbolistas, ¿no? Y en ese sentido, pues por ejemplo eso, Iñaki Williams está en 48 partidos, de 49 convocado, ha participado en 48, lo cual siempre es un dato espectacular. Ha salido en 13 de banquillo y solo ha sido sustituido en 6 ocasiones. Pues Iñaki Williams.
Así de memoria creo que el que no juega será el del Glasgow. Creo.
Pues puede ser.
Creo que estaba en el banquillo y le da uno.
Hubo uno que estuvo lesionado contra el Valladolid en Pucela.
Que estuvo en el banquillo.
Estuvo lesionado en el banquillo.
Digo, en el banquillo, creo que el único convocado. Que no ha igual es ese que le mete un gol Nico y lo celebra con él. Y Iñaki está en el banquillo. Pero,
y en el caso de Nico, lo que decíamos, de 44 veces convocado, ha participado en 44. Y luego, Ollán Sancet, de 36 veces convocado, ha participado en 33. Aquí sí que el dato de Ollán Sancet, desgraciadamente, con los goles que lleva en esta temporada, que son 17 goles y 3 asistencias, que no haya podido tener más continuidad. Está ahora mismo Ollán Sancet entre Aitor Paredes, 34 participaciones, y Mikel Vesga, 32.
Hombre, la verdad es que todo el mundo hubiera querido que hubiera jugado más, porque ya se vio contra el Alavés que cuando sale, aunque el partido tampoco fue
fue un partido difícil,
pero cuando sale, el equipo empieza a cambiar.
Y de las 33 veces, que no es un dato, me parece baladí, más de la mitad, 17, han sido participaciones desde el banquillo. Es decir, que no ha estado, de los 33 partidos, no ha estado en condiciones de ser titular en la mitad de los partidos, porque si no le hubieses puesto titular.
Y, sobre todo creo que hay un dato, que la participación de Ollán Sancet en la Europa League creo que es testimonial. Me parece que es donde no ha, no sé, no recuerdo, no ha estado, o si ha estado ha sido, no son datos que tenga claros, pero recuerdo que no está con, no sé, creo que no está con la Roma, no sé si está con el Glasgow Rangers, creo que tampoco.
Solamente es un gol, solamente ha marcado un gol en Europa.
Entonces, no ha estado, no ha participado en esos partidos.
Sí, la verdad que los números deslumbran un poco lo que ha sido la temporada, pues son unos números espectaculares, 17 goles.
Sí, claro.
Y concentrados en tan pocos partidos, desde luego que brillan aún más, pero
solo haya sido titular en 16 partidos de la temporada.
Es muy poco para un jugador.
A mí me parece.
Es muy poco.
De hecho, la verdad es que no había sido consciente del dato hasta ahora mismo.
Más goles que partidos, claro, titular.
Es que correcto.
Nos deslumbra,
lleva 17
eso es
goles y lleva más goles que partidos titular.
Es que nos deslumbra de manera que ni siquiera te paras a
pensar. Un futbolista de la calidad y la categoría que debería de tener Ollán Sancet haya podido ser solo titular en 16 partidos de la temporada, que de los 16 partidos en 10 no haya terminado el partido, que vale, que pueda haber rotación, que tal, no sé qué. Pero puede ser también porque no has podido terminarlo. Pero bueno, que de los 16 partidos titular, en 10 partidos no ha terminado el partido. Solo ha terminado 6 partidos enteros de 16 titular. Y el resto, hasta 33 participaciones, 17 han sido salidas de banquillo. Y aún así, el Athletic es cuarto y ha llegado a semifinales de la Europa League cuando es su jugador más determinante, con Nico Williams, pero quizás incluso más determinante todavía por lo diferente que hace todo.
Es el jugador,
es Ollán Sancet.
Ese jugador franquicia por el contrato que tiene, porque se apuesta por él, porque tiene cualidades para serlo, pero la verdad es que los análisis, yo entiendo que hay de cara a la afición es complicado y siempre le van a defender y siempre van a decir, ah, porque tal, que es el mejor del equipo. Bueno, tiene cualidades para ser mejor del equipo, yo eso no tengo ninguna duda.
Si en vez de 17 goles hubiese marcado 7, la temporada era catastrófica.
Con la participación y el número de goles, y aún así.
Claro, es que claro, ha marcado 17 goles, entonces ya está, no hay más. O sea, claro, 17 goles
pero yo
muy, que, muy, han sido muy importantes.
Pero los ha marcado.
Los ha marcado, no, está claro. Y 3 asistencias.
Pero yo creo que merece una reflexión por parte del.
Yo creo que más. Por parte de él, ¿no?
Por parte de él. Y por parte del.
Si tengas una temporada como esta y no hayas podido participar en la Europa League, que yo no sé los datos, pero ha jugado poquísimo la Europa League.
Sí.
¿No?
Y dos, ha jugado en Europa League, 5 de titular, 2 goles y 2 asistencias.
Pero 5 en la fase, no sé cuál, pero quiero decir, los partidos gordos, no sé, igual ha jugado alguno, sí, pero bueno, en mi cabeza.
Pues mira, no, si jugaba Nico Williams, igual ha sido al revés, ¿no? Igual ha estado mejor en Europa que en la Liga.
Puede ser.
Mira, el día de Roma, ¿no? Fue su mejor partido.
Jugó contra el AZ Alkmaar, jugó unos minutos contra el Slavia Praga, estuvo en el banquillo contra Ludogorets, jugó una horita contra el Elfsborg, contra el Fenerbahce completó el partido entero, Victoria Pilsen entró desde el banquillo y dejó una asistencia, y luego ya, pues por ejemplo, contra la Roma está en el banquillo en la ida, la vuelta no la juega, y contra el Rangers juega los dos partidos. Luego ya, pues ya está. O sea que, bueno, está en los cuartos de final, pero por ejemplo en los octavos no está, en las semifinales no está y en la fase liga, pues bueno, de forma intermitente, porque no tiene esa continuidad. O sea,
ahí tuvo los esguinces, creo, ¿no?
Y
no,
hay
no,
dos
no.
banquillos sí, sí. que sería para hablar también, el de Ludogorets y el de Roma. Es decir, que.
Sí, que
fue. El club Ludogorets dijo que estaba lesionado y fue, de repente. O sea, quiero decir.
Y no
fue,
jugó, claro.
No jugó.
Evidentemente. Convocado en 9 y participaciones en 7 partidos. Que son los mismos que participó Mikel Vesga, uno más que Sanadi, que llegó en el mercado de invierno, 2 más que Ander Herrera, por ejemplo. Bueno,
pues es una pena, quiero decir, yo no estoy diciendo, es una pena, ha tenido lesiones y es una pena, sobre todo yo creo, hombre, para él también. Es decir, que pues porque te pierdes lo
y por supuesto,
ya todos los partidos son igual, mentira.
Por supuesto, o sea, Berenguer
no, 14. eso no es así.
Berenguer ha estado siempre disponible.
Igual en esta segunda vuelta hubiera venido bien Nico Serrano. Lo que pasa que es verdad que él se quiso marchar.
Hombre, porque pero, al final, pero, si no vas a tener minutos con la edad que tiene,
como lo hemos escuchado antes, no parece que esté muy descontento ni siquiera que le haya inquietado lo más mínimo. Dice, bueno,
porque tiene continuidad.
Si solo ahora mismo es cuando les ha fallado frente al Manchester, o sea, como diciendo, hasta el Manchester igual ni se había fijado en mí.
Es una oportunidad buena que aproveche y que le ha ido bien a él y que es buena para el Atleti también, que es el papel de Serrano en el Sporting.
Tienes un ejemplo claro con el hecho de ver a, por ejemplo, a Labarreta ahora con algunos minutos en Atlético. O sea, ¿cuántas veces hemos visto a Labarreta este año? Porque al final, si se deja marchar a Nico Serrano, es porque se entiende que con Olabarreta y con Buján ya tienes cubierto ese rol. A Olabarreta no hemos visto 3 partidos, habrá jugado durante todo el año.
Se ha demorado 2.
Estos dos últimos, ¿no?
Estos dos últimos. Contra el Sevilla la temporada final de la temporada pasada y esa temporada 2.
Y porque Buján jugó un partido en Liga, ahora no recuerdo el rival, pero vamos, quiero decir que igual Nico Serrano, ahora claro, ahora hablamos de Nico Serrano, pero es lo que decís, o sea, igual hubiera jugado, desde entonces habría jugado 4 o 5 partidos, o sea, es que tampoco, no tenía sentido tenerle con la juventud que tiene, con la continuidad que necesita él como jugador. Me parece que era una decisión acertada y además que es un perfil que ya tienes en Lezama con jugadores que además no están haciendo bien en el filial, así que tampoco no hubiera tenido mucho sentido.
Hay jugadores de todas maneras que tienen una especie de paraguas que todo le viene bien y otros que el paraguas a veces tiene algún huequito, porque que Nico Williams también se dude de que tiene una pubalgia y un problema, bueno, de hecho incluso en el caso de Guruceta, que también arrastra algún problema y al final también por eso no está teniendo el rendimiento seguramente pues por él deseado y por todos deseado, ¿no? Y al final, pues bueno, ese tipo de cosas que se van arrastrando, que son cosas silenciosas, que a veces no se dicen, que lo dije el otro día, no entiendo muy bien por qué no se dicen, porque a mí me parece positivo saber que un futbolista está a menor forma de la que se podría esperar, porque le está carcomiendo algo ahí por dentro, una molestia que no es invalidante, pero que joder, que no te permite estar al 100%, ese tipo de cosas, pero bueno.
Pero hay dudas. Y, yo igual estoy yo, no sé, que no me, hay gente que está dudando de
las lesiones, no.
Ah, vale.
No, de las lesiones, no.
Pensaba que te había entendido.
No, pero digo que hombre, ya hay alguno en redes, que en las redes ya sabemos que no es la realidad, pero bueno, es un poquito el reflejo de barra de bar, que a veces también pues también vale, que si claro, a ver ahora si Nico Williams se está reservando para ir con la selección española.
Bueno,
ese tipo de cosas.
Pero es que vamos, esas cosas es que pasaba.
Son especulaciones.
Pasaba palabra absoluta, es que me parece una chorrada como un piano.
Yo no lo veo, pero bueno.
Vamos.
O sea, menos que, en una semifinal que en la que yo jugar aquí en Europa
League. Que es mentira, bueno, fijo, porque ha jugado. Es decir, ha jugado con dolor, y era evidente. Claro. Hay que verle en el campo. Yo creo que, joder, no sé. No hace falta. Yo he visto mucho fútbol, no tengo ni idea, pero he visto a Nico que estaba jugando y el club ya nos había dicho que tenía problemas de pubis. Y
no se podía mover. Y si no había Manchester, es que estaban tiesos, vamos. Estaba tieso él de lo de la pubalgia y su hermano está lesionado. O sea, no hay. Tú, tía, yo no veo ni debate, ni sospecha,
y
ni.
Y además, que no tiene ningún sentido también, porque.
Primero interesado.
Forzar ahora, quiero decir, porque la pubalgia. O sea, si el Atleti consigue la cuarta plaza, si no necesita de forzar a sus futbolistas, podían haber forzado. Necesitaba forzarles en Manchester. No estaban para forzar. Pues ya no hay más. O sea, ahora mismo no necesita forzar a sus futbolistas, por lo menos en el partido de mañana, no necesita forzar a nadie, porque igual, sin hacer nada prácticamente, se te resuelven las cosas a tu alrededor. Igual pierden los dos, bueno, con que pierda el Villarreal no sería suficiente todavía, porque quedan dos jornadas, pero si pierde el Betis se te resuelve la clasificación. Si te...
Hay que ser cuartos, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí,
no sé.
Sí, decir pero que todavía el partido de forzar igual es Mestalla. O sea,
por ejemplo, no sé. Es decir, que yo... Vamos, yo no, o sea, sé, yo no me conformo con ser quinto.
No, ni mucho menos. Pero que
no, pero todavía hay un margen para poder forzar. Sí, que no tenga que ser.
El objetivo claro en el vestuario, yo creo que es la cuarta plaza.
Hombre, y seis meses una... ahí. Y el
hombre,
cuarto,
es que ahora
puesto,
bajar de allí...
cuarto puesto da cosas que no da el quinto.
Y yo intuyo que los jugadores que están tocados están teniendo entre algodones esperando el momento de que ojalá no haya que utilizarlos, pero el momento que no es Getafe, porque no es una final, como solemos decir. Y igual ya no hay finales, porque mañana está todo suelto, o la final es Mestalla,
y es un partido,
o esperemos que sea Mestalla y que no sea el último partido.
El Getafe, además, viendo también que ahora el Valencia trata de hacer otras cosas diferentes y que ya está salvado y que incluso está mirando hacia arriba.
Sí, ahora que pasa en Vitoria,
es mejor jugar en Mestalla, que puede ser un partido más abierto, que en Getafe.
Sí, echar el órdago en Mestalla si es necesario, no sé.
Hombre, es que ahora además puede que te salga mal.
Bueno, mejor sería cuanto antes, ¿no? Porque...
Sí, pero yo creo que ahora también te puede salir mal, que además el esfuerces no sirva para nada y que además luego todavía tengas Mestalla en la que tengas que jugar. Entonces, al final, ¿qué pierdes? Jugadores, puntos y... ¿A qué sirven? Para nada.
La pubalgia, una de las cosas que tiene la pubalgia es que
se
recupera descansando. O sea, que luego... Si pasa este mes de mayo que luego podamos ver a Nico Williams convocado con la selección española, pues puede suceder. O sea, podría, sí. Es lo normal, si se le pasa. Pero
hombre,
claro,
si puede.
Las cosas y los dolores son cuando son. O sea, claro, si se te pasa luego y estás bien, pues se te ha pasado y estás bien. O sea,
y que la pubalgia tampoco... no es una cosa que digas, no, en dos semanas, no, ahora
de
descanso 12 horas.
¿Qué tipo de solución cuando acaba la temporada? ¿Qué tipo de solución le dan?
Sí, pero unos no operan, sé, otros no.
Eso es.
Tratamiento
otros,
conservador.
Descanso, operación, bueno, pues ya eso ya lo veremos cuando acaba la temporada. Pero a corto plazo.
Además que lo de la Nación League está ventilado, si llegas a la final, para el 8 de junio. O sea, que tampoco es una cosa de locos. O sea, tienes el 4 y 5 creo que son los partidos. No sé cuándo juega España, pero creo que 4 y 5 los...
Croacia, ¿no? Stuttgart y...
El 4 y 5 son los partidos y luego la final el 8. Me parece que es...
Sí, que al final no es alargar mucho el verano y que luego, además... a pretemporada no llegue o llegue mal, o sea, que al principio es a principio de junio y queda todo el verano por delante para que pueda estar.
Mira los equipos que van a jugar el Mundialito de clubes, que es un mes de mitad de junio, ¿no? De mitad de junio.
Empalman con la temporada.
Eso sí, eso es una
locura.
Eso me parece, vamos.
Pues bueno, oye.
Pero ellos quieren jugar, están interesados en eso.
Los clubes, los jugadores.
Sí, pero bueno, los clubes. Pues entonces que hagan las peripecias que quieran. A principio de temporada.
Me gustaría que lo jugara Atleti, ¿eh? Bueno, estoy encantado. Quiero decir que...
Sí, cuanto más partidos, más competiciones, juegas mejor.
Si estás ahí es porque lo has hecho bien en la Champions. Es decir, no... Entiendo, creo que es así. Creo que Madrid y Atlético de Madrid están por las últimas cinco temporadas que han hecho en Champions, ¿no? Quiero decir que, bueno... ya sé que son torneos.
Sí, pero bueno, llegado el momento.
Y que estemos en la Supercopa, en lo otro y tal. Y decir que eso es porque lo estás haciendo bien. Otra cosa es...
Pues hay que ver
que pasen
cómo,
cosas, ¿no?
Cómo afecta eso para la temporada siguiente.
Bien, bien. Así que...
Luego el desgaste físico de los jugadores, sí, sí, cómo afecta, claro, no esta temporada, sino no en la competición misma, sino para la temporada. No,
pero es un poco al fin del equipo. Poco, de jugar, es un poco,
independientemente
mejor,
de sentimientos. Si tú tienes seis jugadores en la selección que ha ganado la Copa, la Eurocopa, joder, eso es bueno para ti. O sea, quiero decir, es que tienes seis jugadores que tienen nivel para estar en una Eurocopa y que la ganen, ¿no? Otra cosa es que luego te afecta a ti. Pero claro, si tus jugadores son buenos... les van a llamar, si no son buenos, no les van a llamar.
Y que nunca se sabe la situación.
Es como una situación, dices, joder, qué faena. Es que tengo cuatro en la selección, joder, pues es que... Si Vivian, Simón, Nico, tal van a la selección, Sancet...
Yo lo de la selección lo entiendo, lo que...
No.
Esta competición, que es otra competición...
Sí, sí, sí.
Muy larga, porque es como una fase de grupos, ya. Como si fuera un mundial.
Una Eurocopa, o una Eurocopa.
Pero, Carlos, imagínate que hemos estado en la Champions las últimas temporadas, hemos llegado a semifinales, y nos llevan al mundial, nos dan... 100 millones de euros por ir y la jugamos. Pues yo, que...
Es que paso estás.
Claro.
Decir, eso es como lo de quejarse de que en Europa, el desgaste de Europa, tal, que no... Joder, pues ¿para qué juegas? O sea, estamos todo el año diciendo Europa, te clasificas...
Mejor hubiésemos jugado la final de Copa y no sé qué. Yo me quería eliminar con los Osasuna, desde luego. O sea, no, dije, no, bueno, ahora nos centramos en Europa. Yo quería ganar a Osasuna y pasar. Y si ha venido a no sé dónde, a la nuestra y al otro lado.
Y además, ganar el partido te va motivando para la otra competición y para el siguiente partido. O sea, está claro.
Esta semana ha jugado el Barcelona con el Real Madrid. Barcelona venía donde venía. Yo le he visto al Barcelona más contento que el Real Madrid jugando, con más ganas. Sí. Y el Athletic contra el Alavés no dio síntomas de físicamente estar peor contra el Alavés, que se supone que se jugaba la vida. Lo que yo he visto. Y de que al final, si las cosas van bien. Ahora, que te pueden pasar cosas cuanto más juegues, claro. Pero ojalá...
Pero cuanto mejor te van las cosas, menos te cansas, entre comillas.
Yo cansarte, creo que más contento sabes a jugar, claro, con más
otra
ganas.
Actitud.
Pero al final las lesiones y todo eso también llegan en cualquier momento. O sea, aunque juegues más partidos, puede que no tengas tampoco tantas lesiones o tanta gente que no pueda estar convocada. Y luego tengas una temporada que se te acumulen por mala suerte o por decisiones que se tomen, que nosotros, pues yo no voy a entrar ahí porque yo no estoy allí y no sé exactamente si yo tomaría una mejor decisión, entonces yo ahí no voy a entrar. Pero luego puede que juegues muchas competiciones y que no te pase eso tampoco, que puedas utilizar a los jugadores bastante bien y pues bueno, a ver, el cansancio sí, pero bueno, dentro de lo que cabe, es lo que quiere un equipo de fútbol.
La única manera de jugar menos sería que los jugadores costaran menos. No. Y decir que no hay
que... Hombre, que no necesitas dinero, claro. Eso.
Y decir que sí.
Bueno, el año que viene esperemos jugar más, ¿no? De hecho.
No, quiero decir que lo que dicen los clubes es que necesitan ingresos, claro, como sea. Entonces hay que jugar cuando la tele te dice, hay que jugar las competiciones que te dicen y que los jugadores las quieren jugar también. Porque, evidentemente, hecho, cuanto más juegan, mejor les va en todos los aspectos.
El año que viene, si todo va correctamente, el Athletic jugará pues casi los mismos partidos. Porque es previsible que en la Champions no puedas llegar tan lejos, pero también no podrás despistar la Copa como este año. Este año, bueno, puedes despistarte un poquito en la Copa porque el objetivo era otro y casi se consigue, ¿no?
Y los dos partidos de Supercopa que juegas son los que te fumas en las previas. La Copa.
Eso es.
O sea, pues si todo el Atlético va a jugar 55 partidos esta temporada, ¿eh? 55. Lleva 52, le quedan 3, 55. El año pasado jugó 46.
El año que viene va a pasar de 50.
Falta la Europa. Falta Europa el año pasado.
Claro.
Al final ha sido un poco más que Copa.
Y 45 el anterior, porque el año pasado se llegó a la final de Copa y el anterior se llegó a la...
A la final de Copa jugando todas las rondas.
Es más, podría jugar incluso más o muy parecido si en Champions no te metes en los ocho primeros. Que es complicado. Si juegas los 16avos y si los 16avos los pasas, juegas los octavos y ahí ya son cuatro partidos. Que ojalá por lo menos pueda jugar los 16avos y los octavos. Si tiene que jugar los dos, pues son cuatro partidos más los de Copa, un poquito más te vuelves
sería,
a ir a los
Europa
50
serían dos más que esta temporada, ¿no? Si juega los 16avos, dos más.
Bueno, estas semifinales, o sea que bueno,
el primer año de Bielsa, que su Saeta jugó todo, jugó 63, que ha sido el tope, porque se jugaron Bueno, se jugó una previa, el del Trabzonspor fue solo un partido.
Sí.
Y luego la liguilla. Y la final, la copa, todas las rondas de copa, y se jugó, Suseto jugó 63 partidos, los jugó todos. Yo creo que ese es el tope de partido de una temporada. Bueno, es difícil
que sea. De hecho, la reflexión que puedes sacar un poco de todo esto a raíz de los partidos, los jugadores y demás, es que si Iñaki ahora se ha roto o está no disponible en las últimas tres jornadas de liga, o cuatro o cinco, es porque ha estado todo el año disponible y además con mucha continuidad. Es decir, a veces puede parecer muy irónico, ¿no? Pero a veces las lesiones pueden venir hasta bien para que el jugador tenga un parón, ¿no? Evidentemente no es bueno, que se me entienda lo que estoy diciendo, pero que igual igual Iñaki tiene un parón, igual ahora hubiera estado disponible. La conclusión negativa que sacas de todo esto es que evidentemente Iñaki no ha estado en el momento más crucial de toda la temporada, que ha sido a partir de las semifinales frente al Manchester United. Pero en cualquier caso, eso también habla bien, ¿no? Hablamos de Susaeta, que juega 60 partidos, hablamos de todos los jugadores de la era Bielsa que juegan mucho, pero claro, para llegar muy tieso a final de temporada es porque has llegado a un punto en el que durante toda la temporada has estado disponible y con continuidad. Entonces, digamos que siendo una situación que evidentemente nadie quiere tener, pues lo has tenido porque durante el año has estado bien preparado y se ha gestionado bien. Pero bueno.
Y unos cuantos viajes de miles de kilómetros de Iñaki a jugar. Totalmente. Que no sé cuántos partidos más, serán cuatro o seis, no sé cuántos han sido este año, pero que también eso él lo ha tenido que otros jugadores de la plantilla no han tenido. Es decir, que hay que ir a países que ha ido, a miles de...
Sí, con ganas,
y jugar, no sé dónde, pero seguro que son partidos complicados de jugar, en terrenos como no van a ser los mismos, con viajes muy largos, que al final, joder, se tiene que notar. O sea, en algún momento, aunque sea Superman como Iñaki, algo tiene que notar.
Pues que Superman no tenido... cumple años también.
Pues y lleva 11 temporadas.
Es que lo que dice Iñaki.
Por eso digo que al final que vas cumpliendo todos los partidos que llevas.
Lo que canta es el cuenta kilómetros más que la edad.
Sí, pero bueno, me refiero que también va cumpliendo años, entonces significa que lleva muchas más temporadas jugando. Muchos y partidos. Jugando. Mira el récord que hizo de jugar porque partidos seguidos.
Está en una edad buena.
Sí. 30. Mira, de hecho, o sea, no... Yuri con 35 años que tiene ahora mismo, 41 partidos.
Claro, pero Yuri empieza a jugar a nivel de primera división en 2013. Porque cuando estaba con el Eibar cuando él eliminó al Athletic de Bielsa. Estaba en segunda B. Quiero decir que al final empiezas a jugar a intensidad de primera división, eso que dicen los jugadores de joder, cuando das el salto te das cuenta de la velocidad que se juega, tal. O sea, hay momentos en que, claro, si tú empiezas, he hablado de nosotros, pero joder, Iker, pues con 30 años,
claro,
empezó a contar menos en el Atlético antes. Joseba
empezó con 17.
Claro, Joseba es muy complicado cuando pasas los 500 partidos de tu carrera.
Es un poco la muga de dónde está la diferencia.
Iñaki no ha tenido ninguna lesión así de estas muy graves, ¿no?
No. Los pocos ha tenido temas musculares de como ahora, de temas de desgaste, no ha habido nada.
Es como otros jugadores en que tienes una lesión por el medio que o dos.
Y el tipo de jugador que es Iñaki, además, que es explosivo, que claro, es de correr.
Es un físico privilegiado. Claro.
Y que normal que ahora también mida un poco los esfuerzos. Antes corría, no vamos a decir sin cabeza, pero a por todo. Cuando hay veces que se veía que, aunque corras mucho...
Claro, porque estaba sobrado, físicamente era una cosa que los esfuerzos los regalaba directamente.
Todavía esa temporada ha habido partidos que parecía que estaba cansado y todavía tenía una última carrera en el minuto 94 que corría toda la banda derecha, o sea que...
Yo lo he dicho aquí alguna vez, pero el año pasado en la final de Copa le tiene que quitar. En el minuto 90 le tiene que quitar. Va a jugar una prórroga. O sea, que entiendo que Iñaki no puedo más, porque si hay algún día que vas a dar hasta la última gota es ese día. Y Iñaki conociéndole, en eso también lo vería y dije, pues que no puedo más.
Claro, llega un momento en el que es negativo, o sea,
claro. Si no puedes, yo no puedo más, porque
es
el día que te vas a dar hasta el último lo que puedas, porque es la oportunidad de tu vida. Y no jugó la prórroga, es decir que...
Yo creo que el Atlético ha tenido muchas lesiones esta temporada. El Villarreal, que ha habido épocas que ha tenido una pila de lesiones y no jugó Europa. Solamente ha jugado la Liga y la Copa poco.
llama la atención ahora porque se han acumulado pues igual demasiadas, ¿no? Y bueno, también con las sanciones
y los nombres, claro,
de demasiadas son, y los nombres importantes.
De quién no es, no son cuántos sino quién.
Claro, los nombres
tampoco han sido tantas
y el momento que era la eliminatoria contra United,
claro, una sanción y tres lesionados y que los cuatro sean los cuatro.
Sí, sí, los estandartes del equipo.
Sí, los cuatro, claro.
Y se ha unido un poquito más también, incluso, pues eso, la decisión de Valverde de no contar con Simón en esta competición y al final, claro, dices, los cinco. O sea, es que esta mañana estaba viendo el vídeo este que hicieron del hierro y no sé qué, no sé cuánto. Los protagonistas del vídeo no estaba ninguno, o sea, nadie, o sea, ya está, o sea, no hay nadie ahí.
Desde, bueno, pero lo de Unai es decisión del entrenador.
Sí, sí, no, no.
En Europa, claro, me refiero.
Llama la atención, o sea, sí, sí, irte. Sí, o sea, sí, cualquier equipo en una competición así le quitas a sus cinco mejores futbolistas o los cinco más determinantes, con permiso de Alex Berenguer, que es una máquina el tío. Pero es así, o sea, son los más referentes, ¿no? Le quitas a los cinco referentes de cualquier equipo para jugar una eliminatoria.
Es, joder, que ojo el partido de vuelta en Old Trafford con los tres, ¿eh? Tal y como fue el partido hasta el minuto 60, el nivel que dio el Atlético.
Que tú imagínate, quítale,
ojo,
quítale
ese partido con los tres, ¿eh?
Quítale al Barcelona, a Lamine Yamal, a Rafinha, a Pedri,
y a Lewandowski.
Y luego que Ter Stegen estuviese en condiciones espectaculares y decidiese jugar con Chesney. Ojo, ¿eh? Hay que pasar la eliminatoria, ¿eh?
Es que nadie se plantea pasar esa eliminatoria, estoy seguro. O sea, porque aquí dibujas una delantera en el Barça, pues no sé, Ferran, Pau, Víctor y no sé, y Gavi, y pues la gente dirá, bueno, pues tú estás loco. Y aún así en Atlético estuvo como estuvo ahí. O sea, quiero decir que eso tiene muchísimo mérito lo que hizo en Atlético.
En Barcelona, lo que has dicho, solo no teniendo a Koundé y Balde, le han metido un montón de goles en las finales, pues,
por ejemplo, ¿sí?
Con esas dos bajas.
Y sí, cuando las Paula Minyamal las ha pasado, o... bueno, difícil
el
también.
El Real Madrid, lo que tiene atrás.
Pues el Real Madrid tiene, claro, muchísimas bajas atrás y también, pues la temporada.
Y casi gana la Liga. Sí. Pero con un poquito más, quiero decir que no, quiero decir que ha estado ahí. Sí. Claro, no ha estado tan lejos.
Sí, pero bueno.
Faltando no son, toda la defensa, casi, ¿no?
Tampoco son cojos, o sea, son.
Bueno, no son cojos, son, pero bueno, sé. O sea, quiero decir que le ha faltado sus titulares, pero es que, ¿no?
Sí, y con un rendimiento no muy bueno ni de Vinicius ni de Rodrigo, quitando el Mbappé, la gente adelante tampoco ha funcionado muy bien esa temporada.
Es que se nota. Y yo quería decir una cosa, no sé si habéis hablado del partido, pero ahora se habló mucho del arbitraje en la ida.
Del partido
de, pero el arbitraje de vuelta, a mí me parece muchísimo peor. O sea, en lo que hizo, concretamente.
Eso no lo vi venir.
Yo sí. Yo te lo digo, vamos, o sea, hay una jugada que interpreta en la ida que es penalti y expulsión. Interpreta, muy bien, sí, pero. Joder, lo de Prados con 0-1 y empata el United en esa jugada.
Yo a mí, es que a mí me parece, no lo tengo tan claro.
A mí me parece una jugada revisable hasta el 100%.
Es de estas condiciones normales.
Que sea roja directa como para revisarla, no lo tengo tan claro. Falta y amarilla, pues podría ser.
Bueno, pues si es falta y amarilla, ya no meten el 1-1, para empezar.
Que pueda ser
segunda.
Sí, el VAR amarilla, no hubiese
falta y amarilla, puede ser. Roja por el gesto que hace de pase de balón, o sea, claro, es que la foto fija parece que le mete una entrada a la altura de la espinilla a saco y es un, como diríamos, los penaltis residuales de las áreas, es un golpe residual después de
ya, pero
balón.
Alberto, va pero a esa bueno, altura.
La
altura de la entrada es bestial.
Porque el primero no puede levantar la pierna hasta donde. Eso es, yo creo, revisable claramente. Y si es revisable, es roja. Y es el momento. O sea, no estamos diciendo. Claro. Joder, pierdes 4-1, me parece que te han.
Yo puedo discutir contigo si es penalti y expulsión o no la de Vivian. Pero es discutible. Pero que esta jugada no le llamen a verla. Con la, claro. Sobre todo lo que dice Javi, la altura de la entrada. O sea, a pero mí me parece, el que es, la está viendo en la tele.
Pero el tema es que no interpretan que sea una entrada, Zanguito.
Hombre, ya, pero entonces claro. Valdría cualquier cosa después de tocar balón.
Es un despeje. ¿Cuántas veces en un despeje o en un centro o en un golpeo del balón las piernas jamás se quedan quietas un centímetro después del balón?
Hombre, pero a veces siempre, no son tan altas, ¿eh?
Siempre tienen un recorrido. Y en este caso, el recorrido no parece antinatural. Yo es la duda que tengo, que a mí el recorrido después del golpeo del balón no me parece antinatural. ¿Que se puede expulsar? Se puede expulsar.
Yo soy más simple
no
que eso.
¿No me parece antinatural el recorrido? También. Entonces,
Yo igual
no iría con hogueras
en mi fútbol soy más simple. ¿Qué le he hecho al contrario? Le he dado una bestial a una altura que no se puede dar.
La jugada de Vive me parece más grave porque hay una falta Ruiz de Galarreta, una mano,
bueno, pero todo,
que
pero,
para mí no es.
Pero bueno, ya, pero él, a él le llaman y dicen, mira esto. Joder, vale, pues vale, es una faena, yo soy del Atlético, voy a decir. Pero joder, esa entrada, no sé.
Eso
yo
si lo hace, pero si lo hace Prados, si es al revés, tú verías también que después de un despeje de Prados, de un golpeo de Prados al balón, en el recorrido de la pierna, aparece la pierna del rival y le da en la espinilla, ¿vería roja?
Yo he visto esas entradas claro. Este año unas cuantas y yo creo que todas se han revisado.
Pues yo creo que sí.
He estado mirándola, he estado incluso intentando recordar en Europa y todas esas a esa altura, tú cuando dejas un planchazo de esa manera a alguien a esa altura, se mira.
Sí, por lo menos mirarla.
Es que yo también creo que...
Si llega a tocar Prados el balón primero, es roja como un piano.
Pero yo creo que después de tocar balón, aunque despejes, pases, no vale tampoco... Cualquier cosa, aunque aparezca la pierna del contrario,
es que ya no sé nada,
le puedes hacer un desguace.
Que los tiros a portería eran penaltis y te van la mano. Y el otro día, que en el Barça Real Madrid vimos un tiro a portería que le dan la mano y no es penalti. Luego veo siempre a los jugadores del Atlético ir a defender con las manos detrás de la que parece que van bailando algún baile regional.
Es que nos están desorientando.
Con los brazos en la espalda, y si le pegan en un centro o en un tiro a puerta,
es natural.
Yo no
sé esa mano del Madrid el otro día, a mí me parece.
Yo no entiendo nada. Yo ya he desistido.
Pero en la Eurocopa 1 de Cucurella, que
es similar.
Yo por acabar, la entrada que hace el del United, lo que ocasiona en Prados, para mí es roja siempre. Es que me da igual. O sea, es decir, yo no le puedo clavar a alguien con esa violencia los tacos a la altura que clava.
El tema está en que yo creo que no interpretaron que era una entrada. Tú dices entrada.
Ya, claro, como interpreta. Es que lo que dice ya que
es un despeje que
todas las interpretaciones
en el...
han sido cruz. Todas. Las de la ida. Que
eso
pueden
sí,
ser.
Eso sí, eso está claro.
Pueden ser. La del penalti, yo sí creo que es penalti, claro, pero viene de donde viene. Y todo sale cruz. Y en esta, es que es el momento. O sea, porque es esa acción. Y automáticamente en la misma jugada es cuando te empatan y ya se cae todo el castillo.
Pero el penalti de Vivian viene de una mano anterior de...
Por eso, que si va a haber la jugada de penalti, pues sí, es penalti, es expulsión. Sí, va a rematar, la agarra del hombro y lo desplaza.
Si es penalti...
Agarra...
Yo creo que sí es penalti.
Le saluda en el hombro.
Bueno, yo creo que se gira. Yo creo que sí. Con la fuerza suficiente como para girar el cuerpo. Yo creo que
agarrar es lo que hicieron a Vivian.
Sí, pero una cosa...
Eso sí,
pero
a Vivian sí le agarraron.
Alberto, le lesionaron a Prados, ¿no?
Le lesionaron, no sé, le tuvo que marchar. Le hicieron una herida, claro.
Tuvo que marchar, no pudo jugar otro día.
Sí, sí, correcto. Pero Prados.
Herida de puntos, mira,
eso sí que no es interpretativo.
Prados también, ¿con quién fue? Prados el otro día, hace relativamente poco en Liga, no recuerdo en qué partido, el propio Prados me parece que hizo una entrada a balón, que despejó balón, y con la entrada tan fuerte que iba, arrastrando la rodilla por detrás, le enganchó el tobillo a alguien. ¿Contra Osasuna pudo ser? ¿Contra quién fue? No sé contra quién fue. Se tuvo que retirar el jugador rival con un despeje de Prados que luego le acabó rebanando ahí porque coincidió así.
¿A la altura de la
tibia?
Vale.
Pero era una entrada fuerte
es
también.
De la altura es pero a mí me han contado estos expertos que hay en la tele ahora... que la altura es muy importante y yo creo que es importante también y en la de Prados es que no sé, lo ha dicho Javi antes, es que la altura es para mí fundamental.
Penalti,
o sea,
es para mí
yo lo que creo
penalti contra el Villarreal, me dicen que fue la jugada por aquí los oyentes que están al quite contra el Villarreal, la
sí,
jugada
que se lesionó, tuvieron que cambiarle,
tuvieron que cambiarle, que fue una entrada fuerte que también afortunadamente para Prados tocó balón Prados por el canto un duro porque fue casi toca el jugador del Villarreal y luego le reventó al jugador del Villarreal, que iba abajo, que tal, que iba fuerte, pero esa es otra que si toca antes el del Villarreal es roja para Prados.
Claro, pero iba abajo, que ahí está el tema. Es decir, claro, yo creo que la acción en sí de Prados con Lindelof, la acción en sí...
Bueno, que no voy a discutir con vosotros, que es roja, ya está, para mí roja.
Claro,
está,
puede bien, no ser
roja,
ni falta.
Si es a favor de la... roja.
Si ya no la hemos comido.
A favor del Athletic, roja, siempre, roja contra el rival.
Pero
punto.
Si es que...
Si no hay nada
pues
que hacer tampoco. O sea que...
La cuestión está en que la acción en sí puede no ser ni falta. O sea, realmente la acción es una acción normal, lo que estamos diciendo, igual no es ni entrada tal, pero esa pierna,
yo te digo que creo que es lo que
puedes guardar antes.
Creo que es lo que interpretan. Pues
claro,
te digo que
pero esa pierna de arriba puedes guardarla de primeras. El problema es que va con altura que asusta el miedo. Entonces, no puedes ir con eso. Y bueno, ahora porque estamos debatiendo sobre esto, para mí lo de Mazraoui me parece también grave. O sea, él ya tiene amarilla por un codazo en la cara y luego pasa en las narices del árbitro un codazo en la cara a un jugador del Athletic y no hay nada. Entonces, pues bueno, disparidad de criterios que yo no entiendo. O sea, para mí, yo nunca suelo hablar del tema arbitral, pero sí que creo que es una eliminatoria completamente condicionada desde la ida hasta la vuelta por decisiones arbitrales, porque hubieran cambiado mucho el asunto.
Bueno, pues vamos con nuestros oyentes a la vuelta de unos mensajitos buenos de toda esta gente que nos acompaña cada día aquí en Directo Marca Bilbao.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Acton, atención, vi estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
De lunes a viernes, Directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Aquí estamos, sí señor, y con los oyentes en el 696-036-196. Nos dice por aquí uno de nuestros oyentes, están diciendo entrada y no es una entrada, es una jugada de mala fortuna, no es lo mismo un pase que una entrada. Para mí es una jugada de muy mala suerte, pero nada más. Si me expulsan a un jugador de mi equipo por eso, me cago en todo. La entrada a Prados sin encogerlas le dio en las dos piernas, no dice otro. Y el patadón que recibió un jugador del Atlético por uno del Manchester United, que fue tarde y le dio en la tibia, poco se ha hablado. Pues ahí está. Creo que se refiere a cosas distintas. Luego, recordad a Morevieta con Messi, despejó la pierna muy alta, roja y a la calle. Bueno, esa fue la que casi le decora la cara, ¿no?
Tampoco quería darle, ¿no?
Eso es un poquito, aprobada la clonación de Berenguer para tapar todos los huecos de arriba. Hablo Melón, ¿por qué no se plantea un proyecto con Valverde como el Ferguson o Simeone, donde se le dé un rol más importante? No me refiero a un cheque en blanco, pero alguien de casa con esa calidad, difícil de encontrar a alguien mejor. ¿Quién te dice que en el trabajo mano a mano con Miquel González no tiene un rol también importante? No sé los minutos que ha jugado Yaló, pero el 95% de esos son regalados por el precio que ha costado. Si llega a ser canterano, estaría en el Albacete y seguro que de suplente. Bueno, pues eso es lo que nos dicen. Y si la ausencia de Sancet en Europa hubiese sido por falta de entrenamiento invisible, vamos a decirlo así, porque dice otras cosas, pero vamos a dejarlo en falta de entrenamiento invisible. El entrenamiento invisible es muy importante, el descanso siempre, lo dicen, para todas las lesiones musculares, cualquier experto, cualquiera, para cualquier fortalecimiento de tobillos, lesiones musculares, para cualquiera, el hacer las cosas lo más cercano a ser un monje que se dedica solo a orar y a hacer el deporte que te indican en los entrenamientos y con el cuidado tal, eso siempre es lo más cercano a la perfección atlética, eso es así. Si viene Areso el próximo año, con él de lateral derecho y con Adama por la izquierda, sí que podría descansar más Iñaki. También los extremos con laterales de recorrido podríamos tener más brega en el campo, con Sacé de media punta, Madurán de delantero, hasta Yaló quizás podría jugar con ellos de segunda punta, que creo que es el único puesto en el que podría rendir. Pues algunos de los mensajes que nos llegan de nuestros oyentes.
Buenos días, Alberto. A ver, una pregunta, a ver lo que respondes, ¿vale?
A ver,
si por ejemplo en la final el Manchester y el Tottenham, o como se pronuncia, ¿no?
Sí.
Entre las dos aficiones, si no sale a entrar, es al salir, la lían, destrozan el inmobiliario de San Mamés, destrozan el inmobiliario de fuera de San Mamés, rompen escaparates de alrededor de San Mamés, etc. Se lían entre ellos, y no hay ningún involucrado ni aficionado del artículo en medio, por ejemplo. ¿A quién le llega la multa? ¿A esos dos equipos que le han liado los sus aficionados o al Athletic Club? Porque claro, ahora estamos con esas, ¿eh? Buenos días, a ver si me respondes, por favor, gracias.
¿A quién le llega? Pues le llega a esos equipos, evidentemente.
El Athletic no tiene nada que ver.
Porque además el Athletic no organiza, organiza la UEFA, que se adueña de absolutamente todo, del campo y de todo, y que por eso es también pues todo el tema de las entradas y todas estas cosas, o sea que ese es el asunto, y eso es lo que, bueno, eso es lo que podemos decir, ¿no? que es así, o sea, no hay más, o sea, esto es lo que hay. Pero bueno, a ver, que os iba a poner la jugada, y claro, veis aquí el Movistar que dice que ahora no. Bueno, pues nada, ya lo pondremos. Venga, más oyentes al 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Luego nos servirá también para la porra, por llamada.
Tiene mucha más calidad que todos los jugadores que están en el Bilbao Athletic ahora mismo.
¿Quién? Perdona, espérate, que no lo he oído aquí al principio.
Serrano tiene Nico mucha más calidad que todos los jugadores que están en el Bilbao Athletic ahora mismo, y puede jugar en varios puestos. Para mí ha sido un grave error en no habérselo quedado.
Bueno, pues esa es una opinión de un oyente. Otro.
Buenas, Radio Marca. Con todos mis respetos, no entiendo hoy el artículo del corresponsal de Radio Marca en Bilbao, Juanma Velasco,
de Marca,
criticando la postura de la hostelería y el comercio sobre el aumento de precios en la final de la Europa League que se va a celebrar en Bilbao. A ver, señores, aunque nos duela, y yo, a mí el primero, es la ley de la oferta y la demanda. O cuando el Atlético jugó el año pasado en Sevilla en la final, los hosteleros y los comerciantes nos bajaron el precio a nosotros. O cuando hemos llegado a la final de Valencia, bajaron el precio de las cosas. O cuando vamos a la final de Madrid o en Barcelona, ¿qué hacen en agosto? A ver, no vamos a ser más papistas que el Papa, por favor. Es la ley de la oferta y la demanda. Gracias,
Bueno, lo que pasa es que esto es como lo de las entradas o los despejes o los penaltis o tal. Luego no nos podemos quejar.
Si está mal en un sitio, está mal en otro, ¿no?
Esa claro, es un poco es que la cuestión. Es un poco
porque te lo hayan hecho a ti, que lo hagas tú, no quiere decir que esté bien.
No, porque no, al final es un círculo en el que fue claro. El primero, el huevo o la gallina, ¿no? Que al final hay noches de hotel que se han multiplicado por 20.
¿Qué pasa? ¿Cómo se controla eso?
No, pero eso es la ley de oferta y la demanda, pero también cuando el Athletic viaja a Sevilla o a cualquier otro
sitio. Y cuando hay una feria del móvil en Barcelona, y cuando en Madrid hay concierto de no sé quién en el Bernabéu, que tres días, y eso es, hay algoritmos, empresas que se dedican a eso, a través de plataformas que sabemos todos cuáles son, y el hotel o el resto no controla eso. Es decir, que es un tema que está aceptado como los vuelos. Es decir, los vuelos, hay momentos en que sí, vas a un sitio por 40 euros y hay otros momentos que ese mismo vuelo vale 500.
Eso pasa, sí, en los partidos, que de repente el equipo va ganando y el siguiente partido de Europa es en, yo creo, en Glasgow, y de repente cuando iba perdiendo es un precio y de repente sí. Gana y pasa, bueno. Y...
Pues así, si el Athletic hubiese un partido de vuelta frente al Ludogorets, donde el Ludogorets está cascado un 8-0 en su campo, pues un Athletic Ludogorets, las entradas serían ridículas. Si tú vas con un 0-0 en el Olímpico de Roma y vuelves la vuelta en casa, pues las entradas tendrán el precio que tengan que tener, ¿no?
Y aunque nos guste o no, pero no solo pasa en el fútbol, pasa con todo.
Es una decisión del club, pero estas cosas, vuelos, hoteles, son algoritmos ya que están fuera de control.
Eso es el mercado. Eso es el mercado.
Bueno, pero eso lo hace quien quiere. O sea, quiero decir, los hoteles mismamente, también hay hoteles que no han subido tanto las tarifas y otros que sí. O sea, quiero decir,
es una decisión
de los propios hoteles y la propia hostelería.
Depende. Quiero decir, si vas en las plataformas que no son propias de los hoteles, ellos no deciden. Ya tienen gestionado eso, entonces eso va según la oferta y demanda.
Sí, pero ya me extraña que tú puedas coches, ir a coger un hotel fuera de del booking de turno y puedas cogerlo más barato.
No, pero que hay coches, también estos coches que cogemos de noche, que...
Claro,
a la mañana hay un montón, 10 euros. ¿Quieres volver a las 4 de la mañana un sábado? El mismo viaje, 50. ¿Por qué? Porque hay menos y hay más demanda. Y decir que lo que no sé es si...
El tema está, yo creo que es un tema...
Me imagino que lo que pasa en Bilbao pasará también en Múnich, que es la final de la Champions, o no sé, en Polonia, que es la final de la Conference.
Llama la atención, yo creo, por el aumento tan sideral de los precios, y porque, claro, pensábamos que Bilbao era distinto. O sea, que como nos hemos quejado a Liga Sevilla, sí, de que vaya cara dura los...
Esto ya pasó, no es el primer gran acontecimiento que hay en Bilbao. Las finales de rugby fueron parecidos, y vinieron los mismos. Yo creo que se estaba el campo lleno, o sea, había 50.000 personas que no eran... eran irlandeses, ingleses y franceses.
Nos hemos quejado en que las noches de hotel en Sevilla se me habían multiplicado por 5. Y aquí se está multiplicando por 20 y por 30.
Esa es la cuestión. Si hay alguna manera de que alguien ponga un límite.
El tema es que Bilbao da lo que da y casualmente vienen dos equipos que arrastran miles y miles de personas. Claro, imagínate que hubiera pasado el que juega contra el Tottenham.
El Bodo.
Pues seguramente había habido menos locura a nivel de entradas, a nivel de todo. Pero claro, vienen dos equipos que arrastran, que por cierto va a parecer Magaluz esto. O sea, porque va a venir un turismo de calidad impresionante, como el que he visto en Manchester yo hace poco, el gran público que tiene ahí.
Ironía.
Sí. Y vamos, va a ser esto precioso. O sea,
Pero lo mismo hubiese pasado si el Athletic hubiera jugado la final y solo hubiera venido un equipo. Igual no se hubiera, como la demanda sí que iba a ser grande, pero no tan grande.
La mitad.
Pues los precios igual tampoco hubieran sido tan desorbitados.
A mí me parece una locura, las noches de hotel a más de
4.000
a euros que se están viendo.
Pues hay que decir que no sé hasta qué punto alguien poner un límite de que se pueda multiplicar por X, no sé si por 3, 4 o 5.
¿Y alguien paga realmente 4.000 euros por una noche de hotel?
Pues seguro que si no encuentras nada y este es un poco...
Sí, pero bueno...
Desesperado, sí.
Pero yo creo que eso dices tú no se puede ir. Tal y en la economía que tenemos no se puede limitar los precios, o sea, no se puede controlar los precios.
Pues va a estar también como para venir a la hostelería.
Como el tema de las cañas, pues ese día las cañas. Y además es muy justificable porque tú vas y dices, no, mira, es que consideramos que el retorno de vasos o el retorno de problemas o de tal que vamos a tener no se paga con cañas a 3 euros, ni a 4. Y voy a poner la caña a 5 pavos. Y pones la caña a 5 pavos y te la van a comprar igual, y vas a poner vasos de plástico igual, porque encima por seguridad yo entiendo que incluso habrá, no sé si lo hay, pero vamos, entiendo que les vendrá mejor poner vasos de plástico, y por seguridad también incluso hasta les dirán que pongan vasos de plástico.
Igual es obligatorio poner vasos de plástico.
Igual en ciertas zonas igual es hasta obligatorio.
Y los supermercados también ya se pueden abastecer de todo.
Sobre todo cerveza, ¿no?
Claro. Lo que no sé es cómo se va a pasar luego por ciertas calles.
Pasar.
Bueno, por Pozas directamente, como cualquier día del Atlético, porque también es cierto que después de que pasa toda la marabunta por Pozas, tienes que ir con catiuscas. Porque ahí, si vas con chanclas, tienes que ir al hospital directamente, porque es lo más probable es que vayas cortado a las piernas.
Por ejemplo, la estación de metro de San Mamés la van a cerrar.
La van a cerrar, ¿no? Sí. A partir de las 3 o así.
Sí. Hombre, mucha marabunta. También los hay los días de partido. La estación de San Mamés sí que es cierto que. De partido a veces que te tienes que meter ahí como si fuese una
sardinilla en la otra. Y entrar en el metro es hasta peligroso.
Entrar en el metro, vamos, una locura. El día de... El último día que estábamos aquí en el Hotel Carlton para la salida del equipo y cogí el metro para ir a San Mamés y bueno, pues la mochila de los equipos abajo porque si no ni podías entrar y metiéndote como casi como las imágenes estas que salen a veces de cómo meten en Japón los empujadores de metro.
A mí
pues
parece,
casi
eso, o sea, me parece hasta peligroso, y ya me empieza a dar miedo cuando acaban los partidos coger el metro pronto.
Sí, es una locura. Más
mensajes. Supongo que no será lo mismo que haya, o sea, que la afición sea del Atlético, que es de aquí, a que sean de fuera todos, y por eso también cerrarán. Y
bueno, digo, que puedan ser incluso de, porque por mucho que vayan unos guiados, otros no, tal, no sé qué, irán guiados los que quieran ir guiados, porque sí. Al final para él, tú puedes perfectamente no ir guiado, pero perfectamente, o sea, es imposible controlar a miles y decenas de miles de personas. Vamos, más.
¿Qué hay sobre la marca? Lo estoy diciendo de broma, ¿no? Lo de que Nico Williams juegue la conferencia y que lo veríais normal. Yo no lo vería nada normal. Nico Williams lo que tiene que hacer ya es parar y recuperarse bien. Y el año que viene, pues que empiece a tope con el Atlético en septiembre. O sea, vale que luego le queda todo el verano, porque la conferencia es a principios de junio, pero es que se puede hacer mayor avería si juega esos dos partidos, que a nosotros no nos interesa para nada. O sea, que no, que pare y que no juegue ya nada este año.
La Nation League, que es la que jugaría con España, si se recupera, si está bien, si está recuperado y todo, pues entiendo.
Hombre,
que igual
pero tendrán que decidir qué hacer, qué tratamiento emplear, ¿no?
Y tendrán que decidir los médicos de la Federación.
Imagínate que lo operan. Yuri se fue a operar a París.
696-036-196, audios.
En compañía. Joder, he estado viendo el parque de Amézola para hacerme, pero ahí piensan meter una fanzón con un montón de ingleses.
Pues sí, lo de Tottenham.
Los vecinos que tienen acceso a garajes, ¿por dónde piensan entrar?
Helicóptero, seguramente.
Luego otra, el metro lo van a cortar, no va a parar en San Mamés a las 3 de la tarde, por seguridad. ¿Qué temen? ¿Un posible atentado? Vale, lo entiendo. Que refuercen las medidas.
No, yo, o sea, creo que es por la gente.
Y
¿no?
El que vaya a viajar, que tiene que coger un autobús con su equipaje al aeropuerto o a cualquier sitio. O sea, de mola, verdad, que me parece un despropósito lo que es, los que han organizado esto, pero un despropósito. Y luego otra cosa, para que todo el dinero, recordarlo, se lo acabe llevando la UEFA, que no va a tributar en Vizcaya, que no va a tributar en Euskadi.
Bueno, pues es una de las cuestiones que sí que ese día el que tenga un autobús a las 4 de la tarde, si está un poquito despistado del mundo, a las 4 o las 5 de la tarde y de repente no, voy en metro y cojo el bus que me lleva a tal, que también te digo que la salida de buses de la intermodal ese día,
pues una locura. Es que vayan, vengan, mucha gente estará en Vitoria o en,
va a ser bastante curioso.
Vitoria, en Donosti, mucha gente que venga. Tendrá que ir a.
No sé cómo.
Hay gente ya está cogiendo hoteles.
Al aeropuerto puedes coger en Moyúa, se puede coger el bus al aeropuerto. Y bueno, pero los que tengan que ir en un bus que sale de la intermodal.
Hay un equipo que está en el Carlton, ¿eh? También, digo.
Que va a estar alojado en el Carlton.
Sí. Bueno, uno de los dos, quiero decir que el autobús ese del aeropuerto no sé dónde va a salir.
A cierta hora, entiendo.
Quiero decir que a partir de una circular. Hora, pues supongo que también habrá allí miles de los de ese
seguro,
equipo allí.
Seguro. No, ese día va a ser la cosa.
De no venir a Bilbao.
Complicada, pero vamos, o sea, clarísimamente complicada. A ver qué nos dice por aquí. Un saludo a los de Bacalao de Vino y gracias. Quiero el kilo de Bacalao de Vino, ya, y yo también lo quería, ¿eh? Joder, 800 kilos que teníamos ahí.
Nos hemos quedado sin él, ¿no?
Algo habrá que hacer con ello, ¿no? No, se va a quedar, se va a pasar.
Está pensando Andoni a ver qué hacer, ¿eh? Porque ya me ha dicho que hay que hacer algo tal o dar de alguna manera.
Es que tenemos aquí las cajas, ¿no? Tenemos aquí las cajas del Bacalao, no sé qué.
Sí, imagínate, 800 kilos no entran aquí, ¿eh? En el estudio, 800 kilos
Bueno, ya nos llevaríamos nosotros si no entran.
No, no sé si se entraría. Ahora nos damos cuenta, dice por aquí un oyente, de lo que significa organizar una final y todos los inconvenientes que conlleva para la ciudadanía. No, claro, esto es así. Bilbao gana y mucho. Eso de que todo el dinero se lo lleva a la UEFA es muy discutible. Ganan la hostelería y todo esto, seguro, ¿no? O sea, que no hay mucho problema. Bueno, tienen problema los que tengan que pagar mucho, los que vivan en una zona como la de Amézola, que efectivamente va a tener pues, una de las fanzones, la de Tottenham, otra va a estar en el Parque Echevarría. Es el problema que tiene Bilbao y de ser como es, que es algo que les lleves a cobetas, pues no hay.
Y que el campo está donde está.
Entonces,
claro, vas a Sevilla, nos llevan a jugar al partido, a otra ciudad casi. Claro. Entonces, al final, lo que es la gente yendo al campo no afecta a lo que es el centro de la ciudad. Claro, si vamos 80.000, pues al final se nota en la ciudad,
solo mientras vas te dispersas ya.
Es decir, al final no estás ahí yendo todos, porque a la hora del partido es todo el mundo al centro.
Bueno, también porque tienen ahí el tema de la isla de la Cartuja, que lo tienen vacío.
Claro, por entonces, eso digo, claro.
Se puede hacer fanzón, se puede hacer tal, bueno.
Claro.
Pero si no, si eso lo tuviesen lleno. Pero
yo estuve en una final de Libertadores en el Bernabéu. Y aquello era un circo importante. En cambio, está en una final de Champions en el Metropolitano. Y claro, la ciudad no se ve afectada igual, ¿no? Cuando haces una final en el Bernabéu, joder, aquello es. La ciudad está. Un montón de la parte de la ciudad está parada. Claro, es imposible. O sea,
no se puede controlar.
Y las estaciones de metro de al lado del Bernabéu tampoco funcionaban.
Tú date cuenta que cerca de 100 que puedan venir, ¿no? Porque que vengan 20, 40 de
con
cada
entrada.
Con entrada, que la consigan de un sitio o de otro, 20 y 20 que puedan ser 40, y échale que venga, bueno, el doble, venga, sin entrada, 80. Más 20 que pueden ser de aquí, que están un poquito al ambiente, o sea, podemos estar hablando de 100.000 personas en las calles de Bilbao unas horas antes del partido. Evidentemente, todo lo que tiene que ver desde Moyúa hasta la Plaza de Toros y hasta el Parque de Doña Casilda y todo esto, porque también
cómo va
esa
por gente desde el Parque Echevarría a San Mamés. Pues algunas calles claro. Estarán inutilizadas, entiendo. ¿Cómo claro. Va la gente desde Amézola a San Mamés? Justo la zona de la Casilla, supongo que bajarán por esa zona, por Autonomía hacia abajo, y Areiza, no sé. O
la más fácil, ¿no?
Por Briñas, o no sé.
Avenida de Ferrocarril va recto,
claro,
¿no?
Recto, o sea, como, y luego, bueno, sí. Pues, quiere decir que al final es lo que hay, ¿no?
Es una final, queremos todo, queremos el campo en el medio, finales.
Si viene el Tour, tal. Se cierra Bilbao.
Hace dos años estuvo el Tour y estaba todo Bilbao cerrado. Bueno,
pues, desde el día anterior.
Desde el día anterior.
Va a ser el mismo lío que cuando hemos ido a Sevilla, a Valencia, a Madrid o Barcelona, dicen. O allí pensamos que no se creaban inconvenientes. Pues depende de la zona y de la ciudad. Pues está bien. Yo voy a llevar 4 neveras de playa con latas para hacerme caja a 3 pavos la lata. Aguadores. Con las playas también, ¿no?
Claro. Ahí, pues.
Hombre, de esos ahora seguro.
Barqui.
Bueno, claro. Pasa que en esas finales, gracias a por nuestro comportamiento también, y enfrente, no hemos tenido el mismo número que nosotros y hemos estado de cine porque nos sabemos comportar. Yo lo que he visto hace poco, no sé si se van a saber comportar estos que van a llegar, yo lo dudo. Por lo menos los que he visto yo, los que me han tocado a mí sufrir al lado en el campo. Entonces eso quiere decir que eso es, yo creo que ese es el problema.
¿Estuviste también en zona sí, en sí. Zona local?
Bueno,
manteniendo las formas.
¿Tengo un minuto para contarlo?
¿Tienes un minuto para contarlo? Claro que
yo
sí.
Yo tengo una aplicación oficial del Manchester United donde me compré la entrada. Una entrada cara, bastante cara, con otras 9 personas. Tuve que dar mis datos, dónde vivo, mi DNI, mi código postal, mi email, mi teléfono, escanear mi DNI. Se me activó la entrada 3 horas antes del partido y no me querían dejar entrar. Cuando está la entrada, a través de su aplicación oficial. No me querían dejar entrar. Ni a mí ni a 9 personas, incluido menores. Entramos. También tuvimos la suerte de que, bueno, en nuestro grupo hay gente que se defiende bien en inglés. Y entonces hubo que hablar allí mucho tiempo y estuvimos una hora fuera. Porque también podíamos entrar con tiempo antes. Entramos. Y tampoco, pues te voy a decir una cosa, casi mejor que no hubiera entrado. Porque me senté, evidentemente no iba identificado de Atleti, ninguno íbamos identificado nada de Atleti, no pudimos celebrar el gol, evidentemente, pero joder, a mí me da miedo haber metido el segundo, porque claro, si meto el segundo me tengo que marchar, nos tenemos que ir. Porque alrededor era un ambiente, una violencia desde antes del partido, que no sé por qué.
Violencia visual.
Madre. Bueno, violencia visual y de sonidos, sí. De gestos. Cuando empatan a dos del banco conmigo, pues eso que te levantas y ¡pah!, le pegas al delante un toquecito a ver si crea el ambiente. Entonces nosotros con el empate nos marchamos. Pues voluntariamente, ¿eh? Voluntariamente porque, ya te digo, había gente, pues incluso menores, que decidimos que era mejor irnos. Para mí una buena decisión, pero sobre todo si hubiéramos metido el segundo, entonces sí que nos vamos. Claro, si metes el segundo estás cerca de meter el tercero y entonces ya aquello hubiera sido más grave, porque yo no sé por qué. O sea, yo he estado el otro día en San Mamés, he tenido ingleses al lado mío en zona VIP de San Mamés, y yo también estaba en zona VIP en Manchester, y ya la actitud del principio, la educación de los que nos hablan con nosotros era una actitud que yo estaba hasta en Ucrania en con ambiente bélico cuando jugamos contra Shakhtar Donetsk, y yo no he visto esa animadversión. La gente estaba muy muy contra, no sé por qué, la gente, claro, dice, todos no evidentemente, pero si hay 2000 y hay 30 chillando, pues bueno, ya es una situación incómoda, ¿no?, para alguien que no sé. No, yo he estado en muchos sitios y yo no he visto eso.
Nos han mandado mensajes estos días desde aquella jornada ya de casi de una semana, bastantes oyentes, incluso pues bueno, casi establecidos como plataforma a través de WhatsApp. Vale. Pues para reclamar un poco todo aquello que pasó y precisamente por eso, ¿no? Porque al final las entradas se podían comprar. Que siguiendo la normativa, que luego que si
el partido. Aquí ya sé que la radio no se ve, pero mi entrada sí, está sí. A través de la aplicación oficial de Manchester. Quiero decir que no se la ha comprado a nadie en la calle ni nada. Y para darme de alta aquí hemos tenido que dar todos nuestro nombre, apellidos, DNI, código postal, dirección. Saben que somos vizcaínos.
Sí, luego está el tema de que como era partido de alto riesgo, ahora dicen que si era partido de alto riesgo, que bueno, que hombre, que el estar en zona local, pues que te podían acabar echando. Pero
eso hazlo antes, ¿no?
Pero eso tú lo tienes que hacer antes. Si tú tienes,
no te dejes comprarlo.
Exacto. Eso es, además, digitalmente es muy sencillo. Muy sencillo. Muy sencillo. Bloquear y ya está. O sea, bloquear la dirección o en el momento en el que ponga país.
Claro, 48930, ¿qué he hecho?
Tienes que poner también el país.
Claro. ¿Sabes? Mi DNI ha ido, mi número.
Si o sea, tú pones país, España.
Tiene mi DNI escaneado.
No puede, de los 10 que íbamos. Usted no tiene permitida la compra de entradas para este partido. Y ya está, en el momento en el que identifiques el país. Y ya está, no hay más.
O ya se ha visto vídeos de los que les echan de la grada los niños llorando. Y
hay muchas casuísticas, pero yo la mía está a través de ellos.
Javi.
No, que hay una solución, es un poco más rocambolesca, digamos, que es esa entrada, la ubicas al lado de la afición visitante y a fulano que le tocaba en ese sitio, pues lo ubicas donde ha comprado la entrada.
Pero eso luego tienes que lidiar con los propios tuyos, que tienes,
ese es el problema.
Que tú vete a San Mamés y dile al que tiene su asiento ahí, que está ahí sentado al lado de la afición visitante, pero no es porque le da la gana... Que vaya y dice, pero levántate que este fulano ha comprado 30 filas más allá y vamos a ponerle aquí, tú vete allí. Y dice,
pues igual lo agradece. Igual, bastardo, como estuvieron...
Alberto, tú sabes, donde tú estás ubicado, vosotros estáis ubicados, allí siempre hay afición visitante.
Sí, pues abajo siempre. Sí,
pero esas son entradas, pues eso, las entradas preferentes que se dan entre los clubes y esas cosas.
Y en zona VIP hay afición visitante todos los partidos. Es decir que nosotros compramos esas entradas... sabiendo que eran entradas en las que, si nos dejan comprarlas, eran entradas, vamos a decir que eran VIP, porque queríamos estar allí por las circunstancias de gente que iba en el grupo de 10, que iban a estar allí mejor que en otras zonas porque pues ya tienen, no sé, circunstancias que no es para estar allí. De pie igual puede ser, entonces nos compramos, no hay problema. Y sabíamos que podíamos, que no teníamos que llevar ropa, no la llevábamos, pero ya, y sobre todo, vale, la actitud que había ahí dentro, yo después de haber visto el partido de ida, que encima te eso ganan 0-3,
nos decía un oyente también que al volver iba a tirar la camiseta al Manchester United, que lo tenía como otra cosa, que lo tenía más idealizado y que muy mal en general la afición y todo lo que se vivió.
Debajo donde estábamos nosotros, debajo de prensa, también la gente haciendo corte de mangas al fondo donde estaba toda la afición del Atleti.
¿Y por qué?
Ya, no sé. Y además con un 0-3.
O sea, yo de la otra vez no tengo ese recuerdo
tampoco,
para nada.
Para nada.
Al contrario, vamos.
Para nada.
Del ambiente previo extraordinario y en el campo.
Y encima les ganas. Encima igual quiere decir que les ganas y dices, joder. Pues,
pero ningún problema.
Y luego encima vienen
igual
ellos
decimos,
aquí,
igual decimos
y
que pasó no, nada. Igual decimos que allí no hay ultras, pero igual lo que se han hecho es dispersarse por el campo.
No, pero yo creo que lo que dicen ya aquí, o lo que dice la gente que es ahí, es la sensación general de gente normal, entre comillas. O sea, no de grupos organizados de ultras ni nada, sino.
Te digo yo, la gente que estaba debajo nuestro, esa gente no podía ser ultra, porque era debajo de la zona de prensa.
Tiene un campo de cultivo que no se tiene creado eso, como se ha
creado. Al fondo donde
está. En la ida tampoco pasó nada.
Pero que igual es gente, que la cabeza le falta un hervor y que necesitaba una zona donde desfogarse y como no la tiene, pues está distribuida por el campo, unos aquí, otros allá y tal.
Pero yo lo veo más, o intuyo que es más algo del clima general, sí, sí. En la ciudad o en la gente del club o de aficionados del club, ¿no?
Y que estarán rabiosos también por la situación, porque la situación en la Premier es vergonzosa.
Ya, pero bueno,
entonces,
vamos a ver.
Claro, necesitan ganar la Europa League y tal, pero es que vas con 0-3.
Pues ya me dirás qué culpa tiene el Atleti de que su situación sea que han echado la liga a perder.
De todas las maneras, por mucho que sea, yo. Si es partido de alto riesgo, corres el riesgo de comprar la entrada en la zona local. Pero eso se puede bloquear. O sea, si tú no te ha tocado, quieres ir allí, de repente entras en la página y dices, ah, pues ahí, y te pone, no podrá usted llevar tal, no podrá hacer ostentación de su rojiblanquismo, no, nada, no puedes hacer nada, tienes que ser un poste. Dice, vale, si alguien decide ser un poste, y es un poste, coño, claro, si no te dejan ni parpadear, también, chico, yo qué sé. Pero vamos, con el gol de Jaureguizar hubo problemas, pero es que hubo problemas antes, como dice Zanguito, antes de entrar, pues, tienes abierta la entrada, la posibilidad, o sea, no hay ningún mensaje de alerta que te diga, no puede usted comprar entrada si es de Bilbao.
Nos queda la sensación de primero la venden, ¿punto? Sacan un montón de dinero, porque son entradas caras y no, según dices tú, ¿no, Iñaki?
Muy caras.
Y después arréglatelas como puedas.
Sí, sí. No, además,
mucha gente no lo pudo ver el partido, se
la actitud,
que marchar, les
Alberto,
echaron.
La actitud.
De malas maneras.
La actitud, desde el principio. Es, usted no puede entrar. Pero, espere. Pero, no, quédese ahí. Y claro, a mí esta entrada no me la pueden quitar. Pero al que tenía en papel sí que se la intentaban quitar y no devolverla.
Claro.
Entonces, en el momento que dejábamos, desaparecía la entrada. Ya ese señor ya no tenía entrada. Bueno, pues ya es un problema.
Muy feo, muy feo, muy feo todo lo que pasó con las entradas y con todo lo que sucedió en Manchester. Pero bueno, un minutito os dejo para todos. Así que va, de mañana, Getafe Athletic. Reflexión rápida y certera, como siempre, Carlos Zaballa.
Bueno, pues yo creo que habría que hacer los deberes cuanto antes, y si se gana, por lo menos tienes asegurada matemáticamente la quinta plaza y después vas a por la cuarta.
Sí, de buscarla, intentar buscar la victoria. Yo soy optimista después del rendimiento del Alavés, que era un poco la duda que había después de la Manchester, cómo iba a reaccionar el equipo. Y reaccionó bien, se incorpora Berenguer, ahí, bueno, Sánchez se supone que va a estar ya con más rodaje, o sea que optimista y a liquidar cuanto antes la cuarta plaza.
Benito, Javi.
Pero vamos, que hay que ir con todo. Es que podemos certificar la Champions solo con una victoria, o sea que, y eso puede ser, bueno, puede tapar un poquito lo que ha ido pasando esta última semana y dar un poco de alegría que se necesita, así que, oye, a muerte a por un partido, quedan tres, y lo puedo certificar con dos, pues mejor, ¿no? Y si es con uno ya ni te cuento, ¿no? Sobre todo el tema del cuarto puesto, que es importante.
Alasne Palacios.
El partido es difícil, una salida difícil, pero ya hemos visto el equipo de que es capaz, y no creo que vaya a ser menos en este partido, queriendo la cuarta plaza en la que has estado todo el rato y que nadie quiere bajar de ahí, así que yo creo que lo darán todo, y incluso siendo optimista, pues que se conseguirán tres puntos.
Cierra Iñaki Zanguitu.
Creo que es un partido que va a estar muy, no sé cómo decir, mediatizado o influenciado de lo que pase hoy en el Villarreal Leganés. Que según lo que pase en ese partido, la actitud del Getafe puede ser una y la del Atleti también puede ser diferente. Es decir, si hay un empate entre Villarreal y Leganés, creo que un empate es bueno para los dos, por ejemplo. Por ejemplo,
Lo veremos.
Claro, si gana el Villarreal, el Atleti está más obligado.
Todavía el Getafe no está
pero
no
si gana, asegurado la permanencia. Si gana el Villarreal, el Getafe sabe que el Leganés no ha sumado puntos. Y dice, claro, si suma le ganas 3 puntos, el Getafe tiene que salir a morir.
Y le obliga
totalmente. Bueno, si Las Palmas y Valladolid están descendidos, si el Leganés no gana hoy, el Getafe con un punto, creo que está salvado, ¿no?
Victoria del Villarreal le obliga al Athletic, sale todo diferente. Gracias a todos, agur. Que me quedan menos de 4 minutitos y yo creo que, aunque sea en menos de 4 minutitos, pues tenemos que abrir la porra, ¿verdad? La porra de Bacalao de Guino, la porra que para cada partido del Athletic abrimos aquí en directo Marca Bilbao para llevarte un lote espectacular de Bacalao de Guino, con su bacalao, su litro de aceite, su pimiento choricero, su guindillita, absolutamente espectacular el lote. Para eso hay que acertar el resultado. Hombre, si no acierta nadie, se sortea entre todos los participantes el lote de bacalao. Pero bueno, en principio hay que acertar el resultado. Y por si hay varios con el mismo resultado, vamos con el primer goleador. Y si hay gente que evidentemente también repite el primer goleador, pues sorteo entre los que acierten todo, claro. 696-036-196, hola.
Buenas, Alberto.
Buenas, ¿quién eres?
José, de Portugalete.
Venga, y desde Porto, ¿cuál es el resultado?
0-2, Jaureguizar.
0-2, primer gol de Jaureguizar. Venga, perfecto, gracias, José. Agur, nos vamos desde Portugalete a ver dónde, hola.
Hola, Eduardo, desde Madrid.
Venga, pues nos vamos a Madrid. Eduardo, desde Madrid. Resultado, Eduardo.
0-1.
¿Quién lo marca?
Sancet.
Sancet. Venga, perfecto. Apuntado queda. Gracias, agur.
Gracias por el lote que me tocó en el sorteo.
Hombre, pues venga, ahí estamos. A por otro. Gracias, agur.
Gracias, hasta luego.
No se puede repetir en la misma porra, porque si no alulamos todos los marcadores que deis, pero sí se puede repetir en diferentes porras, claro que sí. ¿Quién eres? Hola.
Hola, Igor de Baracaldo.
Venga, Igor Baracaldo, resultado.
1-2.
¿Quién marca el primero?
Paredes.
Paredes. Apuntamos, gracias, Igor.
Gracias, Agur.
Agur, buscando un lotazo de bacalao, del mejor bacalao del de Guino. ¿Quién eres? Hola.
Hola, buenas, Carlos de Boluta.
Carlos ha marcado el 696-036-196. ¿Con qué resultado en mente?
1-2.
¿Primero de quién?
De Marwan.
Marwan. Venga, perfecto. Gracias, Agur.
Venga, Agur.
Vamos con otra llamada. ¿Quién eres? Hola.
Hola. Buenas, John de Deusto.
John nos llama desde Deusto. ¿Con qué resultado?
Empate 1, gol de Berenguer.
Berenguer. Nos apuntamos, Berenguer. Gracias, John.
Venga, Agur.
Agur. Venga, llamada 20 de la porra para ti. Hola, ¿quién eres? Hola. ¿Me oyes? Yo no te oigo. Hola, hola. Tenemos que pasar a la siguiente llamada, que si no, se nos va el tiempo. 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao para que puedas participar en la porra. ¿Quién eres? Hola.
Buenas, Íñigo de Bilbao.
Venga, Íñigo. ¿Con qué resultado, Íñigo?
0-2, Yuri.
0-2, primero de Yuri. Venga, pues apuntamos el resultado. Gracias, Agur.
Agur.
Vamos con la llamada 21. Hola.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Buenas, ¿quién eres?
Óscar de Sestao.
Venga, Óscar, desde Sestao, ¿resultado?
0-2, Marwan.
0-2, con gol de Marwan, el primero, perfecto, venga. Y la última, 22, como decían, ¿te acordáis de aquellos que decían 22? Pues eso. ¿Quién eres? Hola.
Hola, soy Carlos de Baracaldo.
¿Resultado, Carlos?
1-1, Jaureguizar.
1-1, Jaureguizar. Perfecto, gracias, Carlos. Agur.
Venga,
y hasta aquí, mañana más, mañana volvemos aquí a Directo Marca Bilbao en Radio Marca y volveremos a abrir la porra del mejor bacalao, del de Eguino. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Janela Clavo.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Ya sabes, porque sé que lo tienes claro, que son las 3 de la tarde y que aquí comienza tu viernes cita con la salud. La tienes 4 de la tarde, es miércoles, también lo sabes, seguro. como también sabes que nos está esperando Boticaria García con un tema bastante interesante. Vamos a hablar de piel, vamos a hablar de pelo y vamos a hablar de pene. Nos tiene que contar un montón de cosas de actualidad y cosas que vamos a aprender mucho, que nos van a interesar mucho. Así que muy atentos a todo lo que nos tiene que contar. Después abrimos nuestra sección con Patricia Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera, que, os cuento un secreto, está de cumpleaños y vamos a felicitarle juntos. Y viene con un tema, por supuesto, que nos va a interesar a todos segurísimo. Comenzamos ya. Sin más demora, que me está esperando Boticaria García, cuídate.
¿Te gusta el póker? ¿Eres un apasionado de la baraja? Si es así, no te puedes perder todos los domingos por la noche Marca Póker, el mejor programa sobre póker.
Dream alive from the morning past evening to the end of the life. Dream food bachelor on the 45. Well, it's a dream.
¿Os acordáis que os dije que las defensas de Boti habían bajado un poquito y que estaba resfriadilla? Oye, que los mocos han quedado, se lo han tomado muy a pecho lo que dijimos la semana pasada de, oye, que te han conocido, se han querido quedar y te van a acompañar unas semanitas más. No pasa nada, todo pasa, Boti, todo pasa en esta vida y los mocos también se irán.
Bueno, estoy un poco mejor, ¿no lo notas?
Sí, 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 ahora que lo digo, sí, pues oye, un poco. No.
¿Has visto?
Ah, ¿no? Sí, ah, pues sí,
cuela?
Sí. Sí, sí, hombre, puede sí. Ser, puede ser. Puede ser, pero a ver.
No.
Ah, mira, ahora lo he notado.
¿Has visto el gorgorito?
Oye, a ver si te va a pasar como Phoebe en Friends, que cantaba mejor cuando estaba resfriada. No digo que cantes mal, ¿eh?
Oye, mira, sí, puede ser.
Se le ponía una voz más sensual.
Yo soy capaz de eso también.
No, con esto no estoy diciendo que generalmente cantes mal, que cantas bien. Pero un poquito, un paso
canto
más.
Canto fenomenal, es lo mío.
Ay, Dios mío, que no, yo que no quería decir eso, no, que Boti ya sabéis lo bien que canta. Muy bien, además, aquí nos ha sorprendido varias veces con varios singles muy buenos y en sus presentaciones, como siempre canta, eso no puede faltar, pues ya está. Bueno, no pasa nada, vamos a poder con ello, te irán abandonando, luego ya viene el verano y tendremos los resfriados propios del verano, entonces ya juntamos uno con otro, que tampoco es una cosa que nos sorprenda. Vamos con el tema de hoy, que me interesa mucho. Esto va a aparecer un programa de Antena 3, yo no sé si continúa ese programa, Pelo Pico Pata.
Ay, pues no lo sé.
El Pelo Pico Pata, no sé si continúa o no, este programa de mascotas, creo que era los sábados por la mañana. Bueno, Pelo Pico Pata.
Pelo Pico Pata.
Los tres P's de los animales. Joder.
Sí, dice, no obstante, sigue reponiendo, dice la Wikipedia, que se sigue reponiendo en Antena 3 y no va.
¿Ves?
Que no el 19 de junio de 2004, ¿eh?
¿Ves? Pelo Pico Pata.
Escucha, pero se sigue reponiendo porque la última emisión, amiga mía, fue el 3 de agosto de 2013.
¿En serio?
Ya. Yeah.
Ostras, pues yo cada vez que lo he podido ver un poquito, pues lo típico que estás haciendo ahí un zapping y tal, y de repente me suena nuevo. Dices, mira, se aprende algo.
Empezó con el Silvia Jato, luego Jaime Bores.
Ay, Jaime Bores,
y luego,
qué recuerdos.
Jaime Bores, ¿eh? Y luego Anabel Alonso.
Madre mía.
¿Qué te parece?
Madre mía, no me acordaba yo de Anabel Alonso presentar este programa. Silvia Jato sí me acuerdo, fíjate. Jaime Bores, pues ¿qué habrá sido de Jaime Bores?
Ahí lo llevas, no lo sé, pero podemos seguir toda la tarde en Wikipedia preguntándole.
Es que como empecemos a buscar a Jaime Bores, va a salir otra cosa y diremos, ay, ¿qué habrá sido de este programa? Y volveremos, entonces pues no, ya esto lo seguís vosotros, ¿eh? En Wikipedia lo buscáis, ¿qué ha sido de Jaime Bores? ¿Dónde está Jaime Bores? Y ahí os lo van a poner todo y al próximo día nos lo contáis. Pero nosotros vamos a tirar por las tres P's, no por el pelo pico pata de los animales, pero por las tres P's de los hombres. A mí esto me interesa mucho, me resulta curioso, porque dice, las tres P's, pues te vas al pelo, que eso les agobia mucho, ¿no?
Las tres P's que más le preocupan a los hombres. ¿Cuáles pueden ser las tres P's que más le preocupan a los hombres?
¿El pelo fijo?
La piel también.
Ah, ¿les preocupa?
¿Les preocupa la piel?
Ah, bien.
Sí, sí, se les preocupa la piel, el afeitado y esas cosas. Sí, sí, ahí tienen sus preocupacioncillas. ¿Y la tercera P?
Pues yo diría el pene.
El ¿no? pene, el pene, efectivamente, el pene. Vamos a hablar del pelo, de la piel y del pene. Si te parece, empezamos hoy con el pelo y dejamos para otro día la piel y el pene que tiene su enjundia.
Me parece bien, me parece bien. Sí, 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 sí. Y todos dirán, bueno, pues oye, vamos a ver qué tiene que decir. Porque claro, yo no sé ahora mismo por dónde vas a salir. Lo del pelo puedo entender que tiene que ver con la calvicie.
Claro, realmente a los hombres lo que les preocupa no es el pelo, sino no tener pelo.
Claro.
Realmente es lo que más les preocupa. La alopecia, que principalmente en hombres es la alopecia androgenética, y es la causa más habitual de pérdida de pelo en el mundo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, los jóvenes que aún estáis ahí escuchando que dais golpes de melena, más de la mitad de los hombres a los 50 años tienen signos visibles de alopecia androgenética, es decir, la frente más despejada, entradas, coronilla más despoblada, esas cosillas.
Algunos está llevando la mano al pelo y está tirando de él en plan,
está
no,
tocando, sí, esto aguanta.
Esto aguanta, esto voy a tirar con un pelazo. Porque claro, porque ¿de qué depende que vayamos a ser calvos? Muchos dirán, yo me fijo en mi padre si ha sido calvo o no.
Aquí hay un combo ganador o perdedor según se mire. La genética efectivamente influye en las hormonas masculinas. Si has heredado algunos genes, tus folículos pilosos, los que están ahí en la raíz del pelo, donde se ancla el pelo, eso se va encogiendo con el tiempo. A eso se suma la hormona dihidrotestosterona, que es prima de la testosterona, que se une a esos folículos que son más susceptibles y hace que cada generación de pelo que nace pues sea más fino, más corto, hasta que se cierra el chiringuito, mejor dicho, el foliculito, y deja de producir pelo. Recordemos que el ciclo del pelo es de unos 4 años, ¿vale? Desde que nace hasta que muere.
Madre mía, y que de verdad, qué malaje. ¿Cómo? Porque aparte les afecta mucho. Hay muchos hombres que, hay algunos que, pues oye,